TNC Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 359. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Heraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Y hoy vamos a hablar de Kill Bill, volúmenes 1 y 2, o podríamos decir Kill Bill, The Whole Bloody Affair, como se le dice a... como le puso Tarantino a su corte.
El corte completo, digamos.
El corte completo, ese es uno de los temas de los que vamos a hablar. Esta película o dos películas originariamente se iban, o sea, la idea de Tarantino era que se estrenen como un solo bloque y fue escrita de esa manera. Cuenta la leyenda que un hombre que tal vez le suene de las redes sociales, que se llama Harvey Weinstein.
¡Qué loco fue leer todas las en los créditos, ¿no? O sea, ver ahora una película de Tarantino y leer Weinstein un montón de veces.
Sí. Me pasó lo mismo. En el momento en el que vi Harvey Weinstein fue como medio...
Pero lo loco es que
escalofrío, sangre. Sí. Y en realidad lo que pensé fue... En realidad siempre leímos Harvey Weinstein. Sí. Y Once Upon a Time in Hollywood va a ser la primera vez en la que no va a aparecer en los créditos este tipo.
Exactamente. Sí. Para el que no sepa, que no creo que haya muchos, Harvey Weinstein estuvo...
Los hermanos Weinstein, en
bueno,
realidad.
Los hermanos Weinstein, pero más que nada Harvey. Bueno, básicamente es un violador.
Acosador,
sí. Le hizo toda clase de cosas.
Hace muchos años que trabaja en la industria y hace muchos años que...
Sí, que les hizo de todo a actrices cuando estaban empezando a trabajar en cine, digamos, las hizo pasar por cosas horribles y bueno, ahora está en juicio por ello. Y bueno, la cuestión es que el cine de Tarantino es muy difícil de separar de Harvey Weinstein, porque la mayoría de sus películas fueron producidas por su productora, que en un momento era Miramax.
Sí.
Miramax. Y después de Weinstein Company. Bueno, y como dice Juli, la próxima película de la que vamos a hablar de Tarantino, que se va a poner a Time in Hollywood, aparentemente, si no me equivoco, sí, creo que es la primera que no está producida por él.
Quizás, en este momento no lo recuerdo bien, pero puede que su primer película, Reservoir Dogs, no estuviera producida por Weinstein. En este momento igual no estoy completamente segura.
La primera no está.
Claro, pero la primera había sido una cosa súper individual. De hecho, habían tenido que contar con la producción, con la plata de uno de los actores, que ahora no recuerdo el nombre.
Harvey Keitel.
Sí. Harvey Keitel pagó casi toda la película. De hecho, les dijo, bueno, los llevo a Nueva York para que casteen, ahí encuentran a Buscemi y un montón de cosas, pero sí, después de Reservoir Dogs, el resto de las cosas estuvo Weinstein.
Sí, a partir de Pulp Fiction, todo lo produjeron ellos.
Bueno, una lástima que este podcast, la conversación nos haya llevado a un tema tan oscuro y
bueno,
horrible.
Bueno, pero medio que se relaciona, porque es una película que arranca con violencia hacia la mujer terrible y está producida por uno de los tipos más violentos que existen en la industria.
Es una película que tiene mucha violencia sobre la mujer, al mismo tiempo que está presentada de otra manera, pero es un tema que lo atraviesa. A esta película en particular, pero otras de Tarantino también. No vamos a hacer demasiado el foco en eso.
Porque la película en sí tampoco lo hace, o sea, no es que hace en sí una crítica, ni es una película que por lo menos para mí se pueda calificar o poner dentro de la etiqueta de feminista, o sea, es una situación que sucede en la película y que dispara la trama, pero en sí no hay ningún tipo de reivindicación ni nada. O sea, me parece que esa mirada por lo menos no la tiene, y tampoco está mal que no la tenga.
No,
pero siempre igual, porque muchas veces como que se lo trató de, o se lo acusó a Tarantino de ser un tanto misógino.
Sí.
Y en realidad, si te pones a pensar, las mujeres en sus películas también son como mujeres muy fuertes y, o sea...
Todos los personajes femeninos que él hace son tridimensionales. No hay ninguno que sea chato, no hay ninguno que esté ahí, me parece, como para decir, bueno, motivás la trama para...
Claro.
Son protagonistas siempre, pero no necesariamente tiene un enfoque feminista, lo cual, repito, no está mal, porque no todas las películas lo necesitan y no todas las películas tienen que... Y, de hecho, lo que está pasando, me parece, ahora es que hay un exceso de este tipo de personajes que no están bien construidos y termina siendo propagandístico.
Que parece que es una...
Claro, que siempre decimos que está como metido forzado, porque parece que
sí,
es como requerimiento del estudio.
Bueno, yéndonos a otro par de directores tan talentosos como Tarantino, una vez los acusaron a los hermanos Coen porque no habían afroamericanos, porque la mayoría de sus películas eran protagonizadas por hombres blancos, todas. Hmm. Y ellos dijeron, ¿y por qué es lo que conocemos nosotros? Nosotros somos blancos, o sea, no, para que... O sea, si querés que se cuenten historias en la pantalla grande sobre afroamericanos, seguramente tendrían que
Démosle
ser...
Démosle la oportunidad claro. de lectores y escritores sí. que hayan pasado por esto esas
Esto es una película de acción, protagonizada por una mujer, dirigida por Quentin Tarantino. Acá, bueno, empecemos a hablar de Quentin Tarantino en sí mismo, uno de los directores más talentosos, no solo de, o sea, no solo de los que están trabajando ahora, sino, en mi opinión, de la historia, de la historia del cine.
De la historia, sí.
Y es como es, digamos. O sea, las cosas, las historias que le gusta contar son las historias que le gusta contar, y no hay nadie que las cuente como él. Por lo tanto, si se le empieza a ver mucho el pelo al huevo, digamos, no
queda... Y también, por otro lado, Tarantino claro, hizo...
No queda títere con cabeza tampoco, si empezás a, viste, analizar todo de esa forma. ¿Qué decías, Vicky?
También hay que reconocer que su película anterior a esta es Jackie Brown, una película protagonizada por una mujer negra que el año en que salió tampoco era algo demasiado común, y él, sin embargo, lo hizo y quiso contar esa historia, que también hay que reconocer eso, digamos, que no cualquiera ponía a esa protagonista.
La película anterior es Jackie Brown, la película posterior es Death Proof, sí. Una mitad de Greenhouse. Yo la vi una sola vez hace un montón de tiempo, me gustó mucho, pero no la recuerdo.
Es una película chica, pero muy buena.
Es muy buena. Y esa yo sí diría que tiene un corte feminista.
Sí, esa sí, es, sí. Se nota muchísimo más por cómo están construidos los personajes, por cómo qué es lo que pasa, cómo se da la acción, quién es pero, el antagonista.
Cómo termina.
Cómo termina. Claro.
Pero incluso lo que hace interesante a Death Proof es el hecho de que en la primera mitad... tenemos a mujeres que se las podría catalogar de huecas o medio tontas, que hablan de cosas triviales y que, por ser así, terminan siendo asesinadas por este tipo. Y al contrario, después son las mujeres que se dedican al cine, que son dobles de riesgo o actrices, son las que lo terminan venciendo.
Sí, está buenísimo. Pero bueno, este no es el podcast de Death Proof. En algún momento hablaremos de esa gran sí. película, que es una de esas que se olvidan un poco de Tarantino. Probablemente su película... ¿Te podría decir? Su película más menor.
Sí, pero muchas veces dicen Jackie Brown, pero Jackie Brown también la ves, y es una gran película, quizás la menos parecida al cine de Tarantino, pero tiene los condimentos que le hacen una muy buena película.
Sí, la filmografía, la corta filmografía de Tarantino no tiene desperdicio, pero bueno, estábamos hablando de
Kill Bill. Es increíble, me parece también, o sea, y que ahora nos podemos meter ya de lleno en ese tema, pero Tarantino tiene una filmografía súper corta y al mismo tiempo parece tan amplia, porque el tipo saca inspiración de todo. Su frase de cabecera es: yo no estudié cine, yo fui al cine. Y se nota a la hora en la que te sentás a ver películas de él, porque tienen inspiraciones de todos los géneros. El tipo es un enfermo obsesivo y en cada película mete cosas que tienen que ver con diferentes géneros, y es una genialidad. Y me parece que en Kill Bill, por lo menos para mí en el volumen 1, se ve muchísimo la influencia de los diferentes estilos de cine que a él le gustan.
Sí. Sí.
Ahí, obviamente, predomina el cine de artes marciales, me parece.
Sí.
Pero todo ese crisol, si se quiere, de géneros que está metido en la filmografía hace que se sienta que no es un tipo que sacó solo 8 películas hasta ahora y dentro de muy poco 9. Parece que estuvo haciendo cine durante siglos.
Yo diría que Kill Bill igual se divide, si tenemos que catalogarla en géneros, son dos las columnas vertebrales de la película. Uno justamente es el cine de artes marciales, el otro es el western.
¿Sí?
Y creo que por eso, o sea, recién vos hablabas de si se considera, si son dos películas o no, y yo creo que es una historia, y la división está justamente, no la podés ver como una sola, porque son muy diferentes la una de la otra, pero sin embargo la historia sigue siendo la
sí,
misma.
Para seguir una línea, cuando nos pusimos a hablar de Harvey Weinstein, y de ahí pasamos a un montón otros temas, estábamos hablando de que en un momento de la producción se dieron cuenta de que una película de 4 horas no se iba a poder estrenar, y si quería estrenarse en unas... O sea, toda esta historia quería ser contada en una sola película, se iban a tener que perder pedazos hoy en día icónicos, como por ejemplo la secuencia animada que cuenta los orígenes de Orenishi.
Orenishi.
Sí.
Lo cual, cuando escuché eso, o sea, cuando escuché que una de las secuencias que estaban en peligro era esa, te pones a pensar, y sí, tranquilamente podrían sacarla, porque no necesitas saber el origen de ella, como tampoco conoces los orígenes de todos los demás. Pero al mismo tiempo es una de las secuencias animadas. Sí.
Pero termina siendo, justamente, la división en dos partes termina siendo un beneficio para la película.
Sí, sí.
Porque incluso necesitas el respiro entre ambas partes, y el cambio de tono quizás en todo el conjunto no funcionaría tanto.
Sí, sí, a eso quería llegar. Me parece que Tarantino, o sea, esta negociación que hay entre los productores y Tarantino termina siendo lo mejor para el producto. Recordemos que a veces hablamos, ¿viste? De que la mayoría de las veces cuando un productor mete mano hace cagada. Mm. Pero también hay muchos casos de los que hablamos a través de los años en donde cuando un director se le da libertad absoluta hacen también cosas horribles. Sí. Para terminar de hablar de esto de las dos partes para que se entienda, resulta que se termina estrenando en dos partes. Como dijimos, por lo menos en la opinión de los que estamos aquí presentes, termina ayudando que la historia esté contada de esta forma. La dividen en el momento que se tenía que dividir, porque recordemos que tranquilamente se podría haber dividido un poco más para acá, un poco más para allá. De hecho, el volumen 1 dura 1 hora 40, el volumen 2 dura 2 horas y pico. Así que si querías dividirlas en mitades exactas, no está, digamos, no la dividieron en...
Y no, claramente.
No, pero es muy inteligente el momento en el que decide
es como un cliffhanger porque... que está buenísimo.
Sí,
y...
sí.
Claro. Funciona perfecto. Pero bueno, la cuestión es que muchos años después, en Cannes, se proyecta un corte que se llama Kill Bill The Whole Bloody Affair.
Sí.
Creo que ese mismo año, en el cumpleaños de Tarantino, en uno de estos cines míticos a los cuales me gustaría ir alguna vez, que se llaman Alamo Drafthouse, pasaron durante un fin de semana este corte. Y por lo que pudimos leer cuando estuvimos investigando para pasarla, porque esta película, estas dos películas, o sea, el volumen 1 y el volumen 2, por separado, los vimos en la última proyección de CineQ con oyentes, cosa que estuvo buenísimo. Y bueno, queríamos ver si podemos conseguir The Whole Bloody Affair.
Yo la vi.
¿Vos la viste?
Yo la vi hace unos años.
Bueno, resulta, no sé si es tu caso, porque capaz encontraste algo que no pudimos encontrar nosotros. Yo pensaba que estaba editada en Blu-ray o algo por el estilo. No existe editada en Blu-ray, hay versiones fan-made con las especificaciones de lo que se dice que se vio en estas proyecciones. Sí. Se supone que la única diferencia, las mayores diferencias son que al volumen 1 se lo censuró mucho para que no le pongan una calificación de esas que están reservadas para películas prácticamente pornográficas. Tuvieron que hacer, entre varias cosas, sacar algunos inserts, algunos momentos muy muy sangrientos de la secuencia animada, algunos inserts muy muy sangrientos, o sea, algunos momentos de todo lo que es el capítulo de la casa de House of Blue Leaves, y hacer en blanco y negro el momento en el que The Bride se enfrenta a los Crazy 88s. Sí. Todo eso en la versión que se estrenó en Japón está, por lo tanto, The Whole Bloody Affair agarró todo ese corte. O sea, el volumen 1 sería básicamente la versión, lo que se conoce como la versión internacional. El volumen 2 dicen que es idéntico.
Sí.
Lo único que cambia, que es importante, es que al final del volumen 1 hay un momento en donde Bill le pone la mano en los hombros a Sophie y le dice, ¿sabe que su hija está viva? Después de eso hay una escena en donde está viajando en avión y hace una lista con todas las personas a las que...
le queda por matar, digamos.
Exactamente. Y mientras escribe cada uno de sus nombres, vemos a Bud y a El Driver diciendo algo que después vemos que es un pedazo de volumen 2. Es prácticamente un trailer. De hecho, es esa clase de cosas que son medio truchas y que hoy en día las criticamos bastante cuando suceden en una película de Marvel, por ejemplo. A mí me parece muy poco elegante. Después, al principio de volumen 2, aparece ya manejando, yendo a la casa de Bill, diciendo... hablando a cámara y haciendo como una especie de qué pasó.
Previously
on. Y termina diciendo el nombre de la película de una manera espectacular. Aparentemente en The Whole Bloody Affair la tira a Sophie al hospital. Se termina el capítulo y empieza el capítulo del casamiento. Punto. Sí. Lo cual es mucho más elegante y si las ves pegadas...
No sé, vos decís... A mí me encanta todo el tema de... el diálogo entre Bill y cómo eso conecta con el personaje de The Bride. Y al mismo tiempo te revela esta información que es por primera vez, es la única información que el espectador tiene que la protagonista no. O sea, creo que está muy inteligente como está contado, y mismo lo que es el comienzo así bien retro de ella conduciendo del volumen 2.
Lo resolvió súper bien, está interesantísimo de ver. Creo que la historia funciona mejor, especialmente si la ves una atrás de la otra. Yo tenía ganas de hacer esto desde hace años, nunca lo había hecho. Siempre que las vi más o menos juntas fue tipo una un fin de semana, otra al otro, como mucho. Y es como cuando estás binge-watcheando una serie y te tenés que comer el Previously On. Es raro.
O sea, a mí personalmente, como a Nico, a mí me encanta cómo está. O sea, aparte entiendo que está dividida en dos, o sea, que se estrenó una un año y otra el otro año, y creo que termina en el momento... exacto, y me encanta que la otra empiece con ya The Bride o Beatrix, que todavía no sabemos el nombre, hablando a cámara como algo totalmente distinto a lo que no hizo en el volumen 1. O sea, me encanta ese cambio que empieza ya súper diferente la segunda. Para mí me encanta.
Además, lo que tiene de bueno es que después, cuando volvemos a ver esos momentos en el volumen 2, están con otras tomas. Sí, o sea,
están en otros ángulos, eso es interesante.
Entonces está bueno porque no es estoy viendo realmente lo mismo.
Claro, no, es la misma escena.
A mí me parece que es raro, a mí me parece que se nota que es algo que armaron fuera del guión, cuando el resto de las cosas están hechas, viste, con una precisión de relojero, de uno de los mejores relojeros, viste, que existen. Otra cosa que se me hace raro es que ese momento, que sí me encanta cuando habla a cámara, o sea, todo lo que dice, habla de, o sea, nos lleva a una época de cine serializado, al cual también está haciendo referencia, pero en ese momento está sonando una música que después es repetida en el momento en que se enfrentan las katanas Hattori Hanzo en el... ¿Entendés? Como que hay algo que te das cuenta de que está improvisado.
Llegaste a un nivel de grincheo de criticarte a Quentin Tarantino.
Igual, bueno, esto no suele pasar, pero esta vez voy a coincidir con Fede.
¿Sí? Oh. Sí. No, sí, lo sí, puedo sí. Creer.
Es la primera vez en la historia
se alinearon
podcast,
los planetas.
Pero sí, coincido con lo que dice, de hecho, y también esto quizás me gane el odio de algún que otro oyente, pero de todas las películas de Tarantino, las de Kill Bill son las que menos me generan. Lo cual quiere decir que es un 8 en el resto de su filmografía, que para mí es un 10 y me encanta.
Y se lo tenía guardado, porque cuando yo dije que era mi favorita en el aniversario, no dijo nada.
No, por supuesto que no, iba a decir, era tu película, yo no iba a opinar sobre eso.
Quería hablar de cómo resultó que terminaron siendo dos volúmenes y cómo sería esta historia si se contase, o sea, las veces que se contó como una sola, porque es un tema que me interesa y quería abrir con eso. Pero bueno, ahora hablemos de cosas más específicas. Yo, el volumen 1...
Yo igual, siendo que la vi, o sea, The Whole Bloody Affair, lo que me pasa, la opinión que te puedo dar, es que no me gusta por un hecho de que las 4 horas se sienten pesadas, o sea, todo el conjunto... Y las cosas que se cambian son tan mínimas que no le aportan nada. El hecho de que, por ejemplo, veamos toda la batalla contra The Crazy 88 en color, creo que ahí sale perdiendo, porque justamente está buenísimo el recurso del blanco y negro.
A
y cómo está,
me encanta.
Cómo está montado con el parpadeo, o sea, el cierre de ojos de ella.
Bueno, no recordaba el momento exacto donde cambia a blanco y negro, donde vuelve a cambiar a color, pero me parece...
No, es que...
Es deslumbrante.
Imagínate, o sea, tenemos un director al cual le dicen, che, esto lo vas a tener que censurar, y se pone a, o sea, se le ocurre una idea genial para hacer estos cambios, en vez de simplemente que se pongan blanco y negro, o qué sé yo. Quiero decir, es un tipo que se sienta a pensar cada una de las cosas que componen su película. Y esto es algo que se ve a través de todo su cine, pero bueno, siendo Kill Bill el objeto de estudio de este podcast, es muy notorio eso, que cada escena, cada movimiento de personaje, cada ángulo, cada objeto del decorado, está como pensado desde una idea.
Sí.
Parece que no hay nada liberado al azar. Tampoco se siente cine como, por ejemplo, el cine de Kubrick, el cine de Wes Anderson, que parece hecho con una escuadra.
Sí.
Es como un caos controlado.
Es un perfeccionismo caótico.
Claro.
Para llamarlo de alguna forma.
Lo cual lo hace mucho más agradable que estos dos ejemplos que iban antes de nuevo. No los estoy criticando. Sí, son grandes directores. Pero es otra energía.
Tiene una cosa agregada a lo de Tarantino en este caos que vos decís que está controlado. Que como que deja más cosas al azar, me parece. Lo que tienen quizás películas como las de Kubrick o Wes Anderson siguen una línea. Las de Tarantino te pueden sorprender en cualquier momento precisamente por esto, porque el tipo se puede ir a la mierda en cualquier momento y lo hace y se da ese lugar. Y sin embargo, todo te das cuenta que está perfectamente armado y guionado.
Yo lo que creo, además, lo que pasa con Kill Bill es el hecho de que es como la cumbre de cómo supo refinar su cine, donde tuvo mucho más presupuesto a lo que solía manejar. Y si bien Pulp Fiction es una película que la ves y es perfecta y está aprovechada por todos lados, acá el tipo, al hacer una película que en gran parte es de acción, volverse como un esteta de la violencia. Y es increíble. Eso es lo que hace que te sorprenda capítulo a capítulo, toma con toma.
Sí, esto conecta un poco con lo que decía Juli. Me parece que Kill Bill, particularmente volumen 1, es la que más se siente como un pasticho de referencias a cosas que le gustan.
Sí.
Sí.
Y a veces referencia, o sea, a veces lo atractivo de este pastiche, como le dije.
Pastiche es la palabra.
¿Pastiche?
Sí.
Bueno, lo que tiene de atractivo este pastiche es que conecta cosas rarísimas. O sea, conecta cosas que otro director menor tal vez no las podría hacer de conectar.
Que son inconexas.
Sí. Yo creo que el volumen 1 en particular de todas sus obras debe ser la que menos tiene para decir, se podría decir. Sí. La que es más puro entretenimiento. Y yo eso lo aplaudo de pie.
Es la que tiene menos para decir, pero es la que tiene más para mostrar.
Puede ser, sí. La verdad que sí. Es 1:40, pero ajustadísima. De nuevo, estamos hablando de un director que, viste, sus películas suelen ser un evento, pero como esto era la mitad de una...
Yo siempre recordaba como que el volumen 2 siempre fue mi favorito, pero por lejos.
Para mí
también. Y ahora vi el volumen 1 de nuevo, y sí, es verdad, eso es como que no, tiene menos para decir, pero es tan virtuoso y es tan bello todo lo que pasa que... Realmente creo que subió bastante de nivel con esta, con este nuevo visionado.
A mí me gusta más, de vuelta. Estoy acá como siendo medio Grinch, pero el volumen 1 me parece mucho más cerrado en todo sentido. Me gustó muchísimo más y lo disfruté muchísimo más ahora volviéndola a ver.
A mí me cuesta...
Lo que pasa es que mis momentos favoritos están en el 2, por eso es como...
Claro, a mí me parece todas las cosas que me engancharon y que me parece que están buenísimas... Las vi primero en el 1 y después sí se terminan de desarrollar en el 2. Pero todas las cosas que digo, esto es una gran película, la vi en el 1.
Claro.
A mí con el 2 lo que me pasa es que en el 2 tenés la gran escritura de diálogos de Tarantino. O sea, donde se luce más eso.
Claro.
Y además hay un gran valor emocional con lo que va pasando con la historia a medida que vas conociendo más.
¿Tiene? Claro, el tema de cómo se lo resguarda y se lo pone en este lugar misterioso a Bill en el 1 y cómo lo conocemos en el 2, me parece que está manejado de una manera perfecta. Y bueno, y me gusta mucho verlo a Bill, por eso también me gusta más la 2.
Claro.
En mi caso, si me apuntás con un revólver, estilo el comienzo de esta película, y me decís tenés que elegir el volumen 1 o volumen 2, o te mato... Creo que terminaría diciendo volumen 1, porque me parece una fiesta total.
Sí, es.
Estamos 2 y 2 hoy.
Sí, estamos 2 y 2, está dividido. Pero sí, volumen 2 tiene grandes momentos. El tema, lo que tiene, que justamente es lo que hace tan genial esta obra por completo. Si vemos a Kill Bill como una película en dos partes, es que el volumen 1 te da todo lo que podría llegar a querer. Un maniático del cine de acción como nosotros, viste, que nos gusta... lo sangriento.
Claro, de sangriento y violento llevado al absurdo, que es como una locura.
Y el segundo, o sea, yo recuerdo el día que me senté a ver la segunda y esperaba algo parecido. Pero dura media hora más, tiene diálogos súper largos, más similar a lo que venía haciendo Tarantino.
Hay un cambio de ritmo, es mucho más lenta.
Es un cambio de ritmo enorme.
Se toma tiempo para contar todas las cosas que no te contó, pero que se habían planteado en la primera película.
Claro.
Es otro estilo, sí, de vuelta. Es una historia contada en dos partes, y toda la parte explicativa y en la que se desarrolla bien la trama de ella, y te enterás quién es Beatrix Kiddo, cuál era su relación bien con Bill,
claro,
y todo eso. Está en la segunda, sí. Y por eso creo que yo disfruté más la primera. Era como, listo, le cortan la cabeza y es una cascada, una claro, fuente de sangre.
Es
yo veo Tarantino por esto.
Lo llamativo es eso, cómo se conectan entre sí y cómo en la segunda te da algo que no sabías que querías.
Sí.
Hay dos momentos que me parecen geniales, que es Tarantino consciente de lo que está haciendo, me parece. Uno es en un diálogo con Bernita Green, en el cual le dice, bueno, hija de puta, hoy a la noche nos encontramos en esa plaza, cada uno lleva un cuchillo y nos matamos a cuchillazos, ahí no nos va a molestar nadie, cuchillazos a la muerte, bueno, ¿cuál vas a elegir? Qué sé yo, y al final era una distracción porque le quería disparar. Pasa algo parecido en volumen 2 cuando Bill le dice, ¿qué querés? Que choquemos las katanas Hattori Hanzo, ¿no? Y The Bride dice, sí. Y entonces él le empieza a describir, bueno, esta vila en la que estoy viviendo... Tiene una salida a una playa hermosa que justo da la casualidad que hoy es la luna llena y podríamos pelearnos a la muerte como vos querés. En ese
creo
momento.
Que le dice que de esperar el amanecer.
No, le da la opción.
Dos opciones, como podemos pelear bajo la luna o esperar el amanecer. Las dos opciones son fantásticas.
Creo que le dice...
Es como que le está describiendo unas vacaciones, pero para
no, aparte
matarnos.
Es como una propuesta súper romántica de violencia.
Sí, sí, sí.
Es que en realidad le dice, podríamos ir old school y esperar al amanecer, porque sí, el típico duelo de samurái es al amanecer o al atardecer. Y eso es otro duelo que no sucede. Y es lo que estábamos esperando, y el duelo verdadero entre The Bride y Bill dura 40 segundos y termina sí, con el sí. Five Point Palm Exploding Heart.
Pero aparte
technique.
tiene un segundo de pelea que están sentados en la silla.
Sí, sí, es no increíble. Y ella ni siquiera pelea con la espada sin desenfundarla. O
no,
sea,
no la desenfunda. Claro. De hecho, una de las cosas más espectaculares de esos 30 segundos es que lo que hace es reenfundar la claro. espada de Bill.
Sí.
Pero lo que quería decir es que es discutible decir que ese es el enfrentamiento entre ellos
no,
dos,
ese no
porque
es
el verdadero enfrentamiento es desde el momento en que entra al departamento.
Sí, sí, es un enfrentamiento a base de diálogo.
Claro, exactamente. Claro. Por eso.
Que creo que es una decisión también.
Es la clase de
claro,
cosa que hace que esta película.
Me parece el arma que tienen estos personajes es esta, pero el arma del director es el diálogo, porque demostró
sí.
durante toda su filmografía
es una
que Tarantino es,
el,
es un genio con el diálogo, escribe diálogos impresionantes que son más filosos que una katana Hattori Hanzo, y el tipo decide terminar la película con, en el enfrentamiento que todos estábamos esperando ver con un diálogo increíble.
Sí.
Porque es desde que ella está sentada en ese sillón que él le dispara con los dardos hasta.
Pero en realidad todo
final.
Lo anterior también, sí. O sea, desde que ella llega y se encuentra con la nena y le tiene la anécdota del pescadito muerto, todo es.
Nah,
todo es increíble es que... y que el final sea un y cómo me ves listo es sí, ese
sí,
nivel es demostrar lo genio que sos a la hora de escribir
bueno,
un guion.
Ahí tenés, esto
y
es una película que trasciende cuando las películas de este estilo, de estos géneros que vemos últimamente, bueno, si en esta hubo una batalla, ahora tenemos que hacer una batalla más grande, porque si
claro.
no
claro, la primera termina con una de las batallas más impresionantes que vimos en el cine, que es una mina contra
sí.
100 tipos matándose a katanazos. Y
en
la
esta termina con un diálogo.
Es,
no,
un diálogo
sí. es maravilloso.
Y un golpe en el corazón de cinco con los 5 puntos. Que el,
sí, pero aparte, el golpe en el corazón encima es la escena en sí, porque ves a esos personajes hablándose con total sinceridad y con cariño incluso
sí.
con todo lo que vivieron.
Sí, incluso antes de levantarse Bill que le dice que es su persona favorita, no sé si
sí, 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 es una cosa, pero bueno, de vuelta
esa
es...
frase famosa, sos mi persona favorita, pero a veces podés ser una verdadera perra.
Sí. Claro, sí. Y es también de vuelta, si Tarantino es un genio haciendo diálogos, también es un genio construyendo personajes y logra esto.
Bueno, estamos hablando de un montón de temas sobre cada cosita que dicen, siento que tengo ganas de opinar 5 cosas diferentes. Pero bueno, se me ocurre, ya que nos fuimos por el final, ¿qué tal si hablamos de Bill? El personaje cuyo nombre aparece en el título de estas dos películas.
El antagonista.
El antagonista.
Gran título igual, aparte.
El título está buenísimo y ya te pone un poco el tono, porque es ridículo. Es tipo, es Kill Bill porque
rima. Suena. Claro.
Es rarísimo. Eso está bueno a veces, no olvidarse. O sea, ahora, como es una película de Tarantino y encima tiene 15 años y está buenísima, uno le pone. O sea, se le crea como un halo de misticismo, pero recordemos que.
Se
ya
la santifica,
desde...
me parece.
Claro. Y recordemos que ya desde el título es una ridiculez. Eso es algo que está bueno nunca perder de vista.
Bueno, a mí me pasó que cuando salió la primera parte. Yo tenía 13 años y no conocía todavía el cine de Tarantino. Y cuando vi que salió dije, debe ser otra de esas películas de acción truchísima.
Y la sorpresa.
Y después, o sea, la 1 no la pude ver en cine, la 2 sí. Y fue un amigo de mi hermano que me empezó a hablar y me hizo conocer el cine de Tarantino. Y cuando fuimos a verla era como locura.
Sí. Sí, bueno, yo la fui a ver después de haber visto Perro de la Calle, Pulp Fiction y Jackie Brown. La estaba esperando.
Claro, yo no. Yo creo que fue la primera película de Tarantino que vi. Fue
es que
claro,
por las edades que tienen, puede ser. Porque aparte...
Estoy pensando cuál fue la primera que vi de Tarantino. No puedo...
¿No te acordás?
No, me acuerdo.
En el caso de ustedes dos, Nico y Vicky, las edades que tienen me cierran. Y porque aparte esta tiene katanas. Es como que te atrae por ese lado que vas a ver una peli de acción. Y es una buena manera de entrar. Pero bueno, yo quería hablar de Bill. Vos recién mencionaste, Vicky, que a través de todo el volumen 1... a Bill se lo presenta con un aire de misterio, de formas que se sienten también clásicas,
es
por
muy,
ejemplo.
Es muy de dibujito, del
sí.
tipo que cuando aparece, cuando lo llama el driver y él está entre sombras y solo ves la espada.
Y su mano apretando el puño.
Claro, es medio...
la señorita pelo.
Sí, o la garra del inspector Gadget, de esa
sí.
cosa...
Ese, yo siempre asocié esas imágenes con el anime.
Sí.
Y me parece espectacular no solo cómo está presentado en volumen 1, sino el cambio que hay ya desde el comienzo de volumen 2.
Sí.
El volumen 2 comienza con la masacre de Two Pines, creo que se llamaba.
Sí.
Sí.
En donde, bueno, vemos a DeBry con este paparulo que pobre es el que se le cruzó en...
Igual a nadie le puede caer bien ese chabón. Es como que lo ves no. y decís, es un boludo.
Ah, ya, ese corte de pelo, ese corte... Sí, no, es como, uy, este tipo es un tarado. Agarró lo primero que encontró ella, que claramente.
Pensemos, hoy en día es más ridículo todavía, pero en aquel momento, a principios del 2000...
Era algo que estaba de moda.
Sí, sí, claro, sí, era una onda así.
No sé si Backstreet Boy, pero tipo para mí era muy vocalista de esas bandas de rock de esa
época. Sí, Backstreet Boy es en cinco, o sea, es una de dos.
No, pero sí, también me hace pensar a Smash Mouth. O sea, cierta claro, banda boluda de gente que estaba loqueada así.
Lo loco es que justamente Bill después le dice a ella: me gusta el pelo de
claro. Sí. Y porque claramente ellos son de otro palo. Y se da ahí la idea de que Debride agarró a este boludo porque quería un padre para su hijo y qué sé yo. Pero bueno, en esa primer secuencia lo vemos a Bill enseguida tocando la flauta.
Sí. Muy a lo Kane de Kung Fu, que es él.
Exactamente, David Carradine, su papel más famoso, por el cual es más recordado, es su papel de Kung Fu, en donde era un maestro Kung Fu, una especie de maestro Kung Fu, si bien claramente no es ni chino ni nada por el estilo.
De asiático no tiene nada, claro. Me parece. Pero...
bueno, David Carradine dice que esta escena fue la mejor escena que interpretó, que le tocó interpretar en toda su carrera, wow. Y no es difícil imaginarse porque está hermosamente escrita.
Además,
maravillosamente
también está
filmada.
En blanco y negro toda esta sí. secuencia.
Está en blanco y negro también. Los pies avanzando uno al otro.
Hacia él. Cómo sí. entra la música, que ella ya apenas la escucha sabe que él está ahí afuera.
Sí, la cara sí. cuando escucha la flauta, cómo le cambia. Bueno, Uma Thurman es una gran actriz. Es una de sus...
Es su papel.
Es algo que no... lamentablemente en ese momento no era común y todavía tampoco. Le dan una película de acción a una actriz y creo que está... O sea, le dan...
No solo le dan, porque ella junto a Tarantino creó al personaje claro, de Debride, claro, entonces es como, es muy personal.
Es muy personal de los dos. Bueno, hay algo que después vamos a hablar, yo diría la sección hablar de Debride propiamente dicha, la dejaría para más adelante, ahora terminemos con Bill, pero hay mucho para decir sobre eso. Hay, se nota no solo que Uma Thurman está interpretando un personaje que salió de su propia cabeza, sino que se nota también el amor que tiene Tarantino, no solo al personaje que creó con su amiga, sino a la actriz. Que uno se puede no es difícil de imaginarse que por ahí en ese momento estaba perdidamente enamorado de ella. Pero bueno, hablando de Bill, ya en ese primer momento le ponemos cara, y si bien es un tipo que da miedo, también tiene un cierto costado patético. Cuando ves volumen 1 te lo imaginas como, no sé, Marlon Brando. Y es un David Carradine medio venido a menos.
Claro.
Es como el tipo que era un galán que era capaz de conquistar a cualquier mujer hace 20 años. Y ahora tal vez no tanto.
Sí, creo que está bueno porque todo justamente el aire de misterio que te dan la 1 es como parece que te imaginas como el súper villano grandote, tipo intimidante. Y al final es un señor común. O sea, como... O sea, a pesar de que es un tipo que te genera cierta... presencia y todo, es como un señor grande que no es gran cosa, digamos, eso está bueno.
A mí me dio un aire más, no patético, sino medio paternalista, lo cual sí. para mí hizo muchísimo más perverso el imaginarme que había una relación entre ellos, porque es algo que ya se había decidido.
Claro.
Al principio de la peli dice, o sea, al principio de volumen 1 es tu bebé. Uh-huh. Y
claro, una de las cosas sorpresivas es la diferencia de edad.
Claro, pero lo ves y la relación que tiene, de hecho ella lo presenta como el padre directamente, sí. o sea, hay sí. toda una cosa medio paternalista que para mí lo termina le termina de dar ese giro perverso que tiene el personaje, por lo menos yo vi
es
eso.
Re creepy,
sí. además el hecho de que sea su maestro el que le enseñó todo o casi todo, tiene toda una connotación de parentesco.
También esta primera charla que tienen ahí afuera de la capilla. También es un diálogo que es perfecto, espectacular, toda esta parte que le dice, bueno, te vas a sentar de mi lado es un poco solitario, sí, tu lado siempre fue solitario, pero no me sentaría en ningún otro lado.
Sí.
Todos esos diálogos, la verdad que no los escuchaba de nuevo y decía, wow.
Es hermoso cómo
qué bárbaro.
Es hermoso cómo retrata esos momentos tan íntimos, el cariño que se tienen los personajes con tan pocas palabras, porque los acabamos de conocer en conjunto por primera vez.
Sí.
Hasta ese momento sabíamos que eran enemigos.
Claro,
y sin embargo,
el villano es el tipo que que le intentó matar, es el tipo que le sacó a la hija. Y ves ese momento y no podés
no podés conciliar
las dos. Sí. Con él y al mismo tiempo decís, pero este es el malo de la película, ¿qué onda?
Sí, en todo momento.
Y la está por matar, le está diciendo todo esto y está por matar, bueno, a todas, claro, las personas.
Claro, ese, dos segundos después.
Ese es el momento que te rompe el corazón porque sabés que va a terminar todo en una masacre, estuvo establecido desde el volumen 1. Pero,
sí, desde el primer minuto, además.
Pero ese, momento, ese momento no encaja con que. O sea,
con
toda
la
esa
imagen
escena
que teníamos.
Claro, toda esa escena no encaja. O sea, no te puedes imaginar que termine en una masacre. O sea, el hecho de que termine en una masacre y encima cómo termina. O sea, Bill se sienta en un costadito y los otros cuatro entran, sí, en un plano que está buenísimo, que se aleja.
Bueno, justamente, sí, ese plano, la cámara alejándose, ellos entrando, y cuando escuchás los gritos y ella diciendo, Bill, no.
No, Bill.
Me llega mucho, es como te terminás emocionando. Y creo que el volumen 2 tiene muchos momentos así que a medida que, sí, vayamos hablando los voy a nombrar. Pero te mata, te mata el corazón porque decís, pará, se quieren y
claro,
lo están masacrando.
Porque dos minutos antes empatizaste y sabés, o sea, lo feliz que se puso ella de que bueno, que se pueda volver a ver con Bill. Y después lo que le dice al final también en la última charla que tienen. Si tengo que decir cinco cosas que nunca me hubiera imaginado que iban a pasar, una era que me venga a cagar a tiros.
Sí.
O sea, de ese no, Bill, es como que se le cayó todo.
Es desgarrador.
Sí.
Bueno, es un y grito. Ahí tenés otra de esas magias desde la dirección. Ese no, Bill, que nadie que haya visto estas películas se puede olvidar. No la vemos a ella en cámara.
No,
no
vemos nada.
Nunca, ves la iglesia de lejos.
Nunca vemos en todas las dos partes, nunca vemos completo el momento de la masacre.
No, y no. Se ven partes y se ven cosas, se ve un dibujo, se ve a
Oren y G pateándola a ella.
Sí, después a la otra hablando por teléfono de lejos.
Sí,
La subjetiva de ella viéndolos a todos alrededor, pero nunca ves el momento en sí.
Se ve de a pedazos. Bueno.
Y bueno, en realidad se ve el disparo un poco cortado al comienzo de la primera.
Claro.
Bueno, el antes del título. Comienzo yo lo recuerdo como uno de los disparos que más me hicieron sobresaltar en el cine, y el cine tiene muchos disparos, sí, o sea, vimos muchas armas dispararse a través de toda nuestra historia yendo al cine. No sé si es un disparo ecualizado más fuerte, no sé si en realidad hicieron explotar algo, hicieron como, ¿entendés? No sé de dónde sale, pero ese disparo me parece uno de los más poderosos.
El hecho de cómo está contado, porque él la está por matar. Y si hubiera escuchado dos segundos antes que le dice que es el bebé de él, no hubiera disparado.
Por ahí no.
Sí. Se da al mismo tiempo.
Sí, el timing del disparo y lo que dice ella es algo que también no entiendo cómo lo hizo funcionar tan bien, pero...
Pero es perfecto. Sí. Y otra cosa, hablando del personaje de Bill, la elegancia con la que nos lo presenta por primera vez, antes de que le conozcamos incluso la cara, que es el hecho de él limpiándole la sangre con el pañuelo y vemos el nombre bordado en el pañuelo.
Está buenísimo. Ya que estamos hablando de la masacre en la capillita patética esta, porque aparte está esa idea, ¿no? De que se estaba
fue a vivir al medio de la nada.
Claro. En un lugar, claro.
Un pueblo de mierda. Lo único que pensás, yo pensaba en pueblos de mierda que cruzás acá, quizás atravesando yendo por la ruta del desierto o algo así. En un lugar así,
bueno,
de mala muerte.
Está esta cuestión del organista, que es maravilloso, Samuel L. Jackson, es una especie de cameo.
Rufus.
Que yo tenía como grabado en la cabeza que le dedicaban un primer plano.
No,
siempre está de
fondo. Espalda.
¿Sabés que es Samuel L. Jackson por la voz?
Sí,
sí, y está en blanco y negro y sabés que tiene algo violeta.
Bueno, esto es algo que dijimos en la charla después de verlas en Cine Q. Imagínense si se hace hoy esta película. Samuel L. Jackson no solo le dedicarían un primer plano, sino que en algún momento diría motherfucker y guiñaría el ojo.
Pero creo que sí, eso lo pasaría si es otro el director, porque creo que solo Tarantino se puede dar el lujo de tener, además de que, bueno, Samuel Jackson es amigo de él y Tarantino es medio responsable de la gran carrera que tuvo Samuel Jackson después de sus películas. Uh-huh. Pero me parece que si esta película se hiciera hoy, Tarantino también lo dejaría de costado.
Sí,
ahora, lo agarra cualquier otro director y le metería un primer plano. O sea, es que lo usaría puteando.
Sería... Decía una frase famosa.
Claro. Dale, putea.
Sí, decía motherfucker, básicamente. Mi duda sería, ¿qué pasaría si Tarantino quiere hacer una película hoy en día y solo una productora como Disney está dispuesta a darle la plata.
Sí,
y ahí le dirían, no,
subrayalo.
Obvio,
que se
y
note.
Tiene que tener un parche.
Pero me parece que también lo que tiene Tarantino es que es muy inteligente a la hora de encontrar personas que respalden sus proyectos.
Sí. No solo eso, en ese punto.
Es de los pocos directores junto con Nolan que tienen ese caché como para que los dejen.
Claro,
hacer lo
para
que
no venderse a cualquier cosa.
Pero no solo eso, porque hasta esa altura, o sea, Tarantino ya tenía un público establecido. Entonces, el hecho de poner de fondo a algo que sabe que solo un fanático puede llegar a percibir de que se trata de,
sí,
Samuel,
bueno,
Jackson.
Recordemos que este Jackson...
Pulp Fiction ya había pasado.
Claro.
Sí.
Este Jackson, bueno, cuando estaban las precuelas, pero antes de ser Nick Fury, o sea, no es el tipo que ahora todo el mundo sabe que el chiste es que dice motherfucker y es gracioso y nos reímos. Para terminar de hablar de Bill, el antagonista... y un poco de esta última parte de la que estábamos hablando, me parece maravilloso el momento en que le dispara con el dardo y que dice que es una especie de mezcla que hizo él. O sea, resulta que también es un científico.
Es científico, es Batman, ¿no? Viste, es todo.
Ese momento siempre me hace reír. También me hace reír más desde, digamos, la osadía de Tarantino como director, que en este momento, que es el gran enfrentamiento que estábamos esperando, frena la película. O sea, mientras esperamos a que le haga efecto el suero, se pone a hablar de una teoría sobre Superman.
Y una teoría de más súper errada de Superman, pero bueno, está bien.
Pero el diálogo es maravilloso, lo que quiere decir también. Así que...
No, pero me parece que está muy bien también. Lo que es inteligente es que Tarantino es una persona que es fanática de absolutamente todo, y entre esas cosas que, de las que es fanático de los cómics. Y sabe muchísimo de cómics. Y tomó a un personaje como Superman que es reflejo. El personaje de Superman funciona muy bien como espejo. Y pasa esto con muchos de los héroes. O sea, vos cómo lo tome cada persona puede interpretar cosas diferentes. Está abierto a interpretación. Entonces la interpretación de Bill sobre Superman,
sí,
dice,
sí,
todo sobre Bill, claro, y nada de Superman.
Claro.
Eso me parece brillante.
Ese,
y
digamos,
al mismo tiempo...
Bill básicamente sintiéndose superior... diciéndole a Debride que vos no pertenecés, vos sos como yo, no pertenecés a, viste, a la plebe.
Claro, como estamos en otro nivel.
Pero
claro,
al mismo tiempo, igual lo que dice, si bien es cerrado, tiene razón, o sea, en la comparación, en el efecto espejo que está haciendo, tiene razón con lo que está diciendo, y ella se lo termina aceptando.
Claro.
Es que, o sea, sirve muy bien como analogía y está bárbaro,
claro,
pero lo que voy a
decir
del personaje de Superman, eso es lo inteligente,
es que lo
de tomar.
Lo más interesante
esa
es que no solo habla de Bill, sino que termina hablando muy bien, o muy mal, en realidad, de Bright, porque después cuando empiezan las preguntas, una de las que le hace es: ¿disfrutaste de todo este camino de venganza que te llevó hacia mí? Sí, lo
sí.
dice como.
Y aparte le dice, le pregunta también: ¿y pensaste que iba a funcionar tu vida en el pueblito de mierda? Y no, le dice.
Sí.
La verdad que no, porque sabía que en el fondo esta asesina en un momento iba a salir o algo iba a pasar.
Para cerrar con de hablar del personaje de Bill, un momento que también me parece que está maravilloso cómo está contado y donde ahí tenés una gran interpretación de David Carradine, es el momento en el que está con la flauta contándole la leyenda de Pai Mei.
¿Sabes que justo quería ir para ahí por otra razón?
Quería llegar a esa parte.
Ese momento está
pero
buenísimo.
Es increíble cómo, y ahí tenés otra vez los diálogos de Tarantino, cómo... sin que tengas que ver nada, te construye en tu cabeza que estás imaginando toda la situación que va relatando.
Sí.
Sí.
Y maravillosamente está contado.
Ahí,
es un gran narrador.
De nuevo vemos lo paternal. Tanto ahí como en el momento del ensayo de la boda, vemos lo enamorada que está Debride de él.
Lo admira.
Lo admira y sí es como un amor-admiración. Claramente,
sí.
Incluso por momentos se ve que no se puede resistir a sus encantos en la confrontación final. Hay algo también muy interesante de eso, muy del ex que sabés que te hizo mierda, pero que seguís recordando.
El tóxico.
Claro, pero inconscientemente seguís recordando que igualmente algo de felicidad, o sea, que
en algún momento vivieron algo lindo.
Claro, exactamente. Hablemos un poco de Pai Mei, ya que estamos.
Sí, por favor.
Bueno, eso quería decir que mi momento favorito de todos es todo con lo que pasa con Pai Mei. Y
bueno,
por eso me gusta más la...
Encima el capítulo de Pai Mei, justamente, es el único momento que tenés de artes marciales
del
per
volumen
se,
dos.
Del volumen 2.
Sí.
Claro.
Y va además full artes marciales. Me parece que esta cosa que decíamos de Tarantino, le encantan los géneros y hace imitación de todos los géneros, pero dándole su propio toque, lleva, me parece, al extremo el tema clase B que tienen muchas veces las películas de ninjas.
Los zooms.
Y te das cuenta, primero los zooms, segundo, la peluca de Pai Mei.
La construcción de esa persona es tipo todo lo que está bien. La barba, cómo se la tira para atrás.
Eso, yo amo cada momento que se ríe y se tira para atrás la barba como si fuera una bufanda.
Es una cosa súper exagerada que a mí... Yo me acuerdo la primera vez que la había visto, me hacía acordar un poco a las cosas de Dragon Ball Z del viejito perverso.
El momento cuando se para encima de la espada es como, ¿qué?
Sí, o no, o cuando ella le patean los huevos y le agarra el pie con o sea,
sí, y le da una vuelta, no, sí, la hace girar. Momento es espectacular, es incluso tremendo. Desde
bueno,
antes.
Y aparte quiero decir, ¿dónde está puesta esta escena? Que lo anterior que vimos es que ella está enterrada viva.
Sí.
Corte A, Bill contando esa historia rara con una flauta y el entrenamiento con Pai Mei. Y después volvemos a por qué ella puede salir de la tumba.
Eso es genial, porque la primera impresión que te da, decís, la estoy pasando re bien con este capítulo, pero ¿por qué me lo metiste acá?
¿Qué es lo que está pasando?
Y cómo vuelve a eso, y ahí tenemos otro momento que me emociona mucho, que es ella golpeando la mano en el ataúd.
Bueno,
para
estar recontra adelantando, volvemos.
No, bueno, pero...
Volvamos un poco con Pai Mei. Yo lo que quería decir es que lo interesante, o sea, una de las tantas cosas interesantes de Pai Mei es que lo empezamos a conocer muchísimo antes de conocerlo. Por ejemplo, con el cuento este, que además funciona para presentar la manera en la que va a morir Bill, este Five Point Palm Exploding Heart Technique, creo que se llama, creo que son esas las palabras y en ese orden.
Sí, o la técnica del corazón explosivo, para
más
decirlo
o menos,
más fácil.
Sí.
Pero bueno, lo divertido es que, de nuevo, tal como habíamos dicho que Kill Bill es un nombre ridículo, esto también es algo que decís, o sea, no sé si reírte o tomártelo en serio. Y después te das cuenta que es una técnica que está diseñada para que Bill y The Bride puedan tener esa despedida tan hermosa que no me acuerdo quién de ustedes había mencionado, eso de cómo me veo listo, y se para, camina 5 pasos y ¡oh! Caemos.
Y cae.
Espectacular. Que aparte te hace pensar, si vos sabés, o sea, estas son las boludeces que yo pensaba cuando era adolescente. Claro.
Te quedas sentado por siempre.
Si te quedas sentado por siempre, claro. Si te pasan a una silla de ruedas y de ahí
bueno,
te
pero no sería honorable en el caso de Bill.
No,
es un tipo
se entiende
que
eso. Se
tiene
entiende
su honor.
Nunca se le va a ocurrir hacer algo parecido porque es el momento en que está listo para enfrentar su destino.
Pero además...
Pero yo de chico pensaba esas cosas.
Además, lo que está muy... muy inteligentemente desarrollado es el hecho de que cuando te introduce lo de la técnica esta, lo está contando dentro de un contexto de que parece que le está contando un cuento a ella.
Claro.
Y entonces...
¿Cómo se construye el personaje? Parece como si fuera una leyenda de algo que no existe, viste, que pasó hace años.
Y al toque y después, bueno, es a donde están yendo.
Claro, pero además no lo tomás como real en ese momento.
Claro.
Por esa misma razón. Y te olvidás de que existe esa técnica para cuando después... vuelve y aparece realmente,
bueno,
y la utiliza.
De hecho, otro momento, o sea, otro detalle que me encanta de todo lo relacionado a esta técnica loca es cuando Bill, después de que se lo hace, le dice: Pai Mei te enseñó, taca. Y la actitud con lo que lo dice de Bride es como diciendo: y claro, soy la protagonista.
Claro. No, y también como se lo pregunta a él, tipo, ¿cómo hiciste? O sea, que
¿cómo
que
es que te lo enseñó
para que
a
te
vos
esa confianza?
Y no a mí, porque además algo que pasa, me parece muy interesante, es cuando te dice que, bueno, es el maestro súper exigente, que es un choto, qué sé yo, y además no le gustan para nada las mujeres, así que vos lo vas a tener más difícil, suerte.
Pero ahí te demuestra el nivel de guerrera que tiene.
Claro.
Está como todo re bien construido.
Y lo que me mata es justamente cuando le dice, ¿por qué nunca me lo dijiste? Y ella le confiesa que no debo ser una buena persona.
Claro.
Me parece también, se muestra una gran diferencia entre... obviamente se desarrolla después, pero con él y ella, que él le dice, tipo, Pai Mei me sacó el ojo porque yo le falté el respeto. Y ella, por más que la pasó para el orto en el entrenamiento, jamás se le ocurrió faltarle el respeto al maestro.
Exacto.
No. Bueno, también como visualmente cómo está construida toda la secuencia con Pai Mei, tiene... Desde la fotografía tiene un color diferente. Y hay una secuencia de montaje de cuando lleva los baldes, cuando practica el golpe. Un momento que se los ve a contraluz a los dos haciendo esos movimientos raros.
O cuando está ella entrenando y tiene ese fondo de mentira de árboles.
Es maravilloso. Todo lo relacionado a Pai Mei es maravilloso.
Es muy gracioso cuando está durmiendo y tiene el movimiento igual, se sueña con eso ya.
Sí, es entretenidísimo. Y te dan ganas de ver una película completa sobre ese Pai Mei, que resulta que es una figura del folclore chino, que apareció en muchas películas. Es como que sigue toda una especie de tradición al mismo, de la misma forma que Hattori Hanzo.
Claro.
Hay algo
claro.
interesante también.
Bueno, encima, bueno, el actor es el mismo del medio del capo de los 88 que aparece claro. en la volumen 1.
Es Gordon Liu.
Exacto.
Y además, en un principio, antes de que fuera Gordon Liu, o sea, interpretando otro papel, iba a ser Tarantino, Pai Mei. Pero si bien ya es retrucho el maquillaje que tiene, hubiera sido muy raro, porque está siendo sí. de chino y en realidad es...
Nah, siempre que escuchás relacionado a esta película, ¿qué hubiera sido? Decís, qué interesante.
Pero bueno,
qué bien
lo hicieron.
Pero, ¿no? Qué claro, bien que fueron
por
este
perfecta
camino.
Es como es. Sí.
sí.
También quiero decir que es interesante como vemos el final de Pai Mei, que es como ella le pregunta a él qué hizo para que le saque el ojo y le dice, I call him a miserable old fool.
sí. No, y lo que tiene de bueno ese momento, bueno, ya que estamos, me parece que lo que está sucediendo es que vamos a haber terminado de hablar de volumen 2 antes de hablar prácticamente sí. nada de volumen 1. Así que sí, hablemos de Bad y de El Driver. En una película en donde no hay mucha acción, como habíamos dicho, esto sucede en el mejor duelo de todos, que es The Bride versus El Driver.
Sí.
En ese momento, él, después de decir eso que dijiste vos, termina, o sea, corona esa ridiculez que está diciendo con, sí, maté a tu maestro.
Es súper clásico. Sería re tonto en otro
en
caso.
En cualquier otra película, en cualquier otro momento, hubiera sido el diálogo más ridículo y es uno de esos que te golpeas la cabeza, tipo diciendo ¿por sí. qué? ¿Por qué hicieron esto? Y acá es excelente, porque además termina cerrando el arco con este personaje que es insoportablemente pedante,
sí.
haciéndole lo mismo.
Sí. El momento cuando le saca el ojo. Ay, por favor, o sea, es algo totalmente inesperado no, y
es majestuoso.
Es impresionante.
Creo que es uno de los mejores momentos jamás en cualquier película.
No,
decimos.
Sí.
Aparte viendo.
Plot twist, total.
Como intentamos nosotros, viste, ver aparte el juego mayor, o sea, estar pensando que es Tarantino contándonos una historia, es cuando decís, esto es perfecto, Tarantino.
Sí, sí, sí,
y
sí.
no se me hubiera ocurrido.
Claro.
¿Cómo puede ser tan perfecto y algo que nunca se me hubiera pasado por la cabeza ni aunque me hubiera puesto pausa durante 2 horas?
¿Sí? Porque ahí lo que sí. estás esperando es... O sea, El Driver es un personaje que me encanta y es la segunda gran antagonista de Beatrix, pero no tiene mucho tiempo en pantalla.
No,
es muy poquito lo que aparece.
Para nada.
Y lo que tiene es que está tan bien construido que te termina gustando y lo que estás esperando justamente es un gran duelo de espadas con ellas dos. Entonces no vas a esperar a que les termine, saque el ojo y la deje
bueno,
ahí.
No. Así
pero
como...
aparte, antes de eso tenemos unos primeros planos de los ojos de las dos. O sea, como
sí.
que ya casi nos está anticipando lo que va a pasar.
Sí.
Y sin embargo, no sé.
Somos... Y lo que tiene de bueno es que, bueno, todo lo que conocemos del Driver hasta ese punto es una mujer formidable. Es como una The Bride, pero todavía más elegante, más perfecta.
The Bride
como...
mala, se podría
sí,
decir.
Es
como una...
claro.
Está claramente presentado como una The Bride del lado oscuro.
Aparte también se disputa el amor de Bill con ella.
También.
Sí.
Pero hasta ese momento está presentado como una mujer perfecta de esas villanas que no se equivocan nunca. Cuando le saca el ojo, y no nos olvidemos de mencionar el plano detalle en donde, para que quede claro de que ese ojo no va a poder volver a mostrárselo, lo pisa.
No, lo pisa toda esa cosa gelatinosa
que, le sale entre
que explota.
Los dedos. ¡Oh, Dios!
La impresión que me dio eso.
Toda la reacción del Driver es lo que termina de sellar una idea, una secuencia tan perfecta, porque es patético como reacciona.
Sí.
Es patético. ¿Cómo? Y es genial que la deje viva.
Sí.
Tipo,
sí,
ya
claro.
está, es lo que merece ella, no merece morir y la salida fácil.
Y...
se queda gritando en ese trailer de mugriento, lleno
claro.
de cosas.
Sí, aparte,
y con la Black
Mamba.
Aparte que termina.
Y está la serpiente
y
suelta.
Hay una serpiente.
Está la serpiente, termina cortándose toda con el espejo del baño.
Sí.
Le
sí.
metió la cabeza en el inodoro. Toda esa secuencia
sí.
de cómo construye un gran momento de acción en un espacio tan chiquito
es
y
increíble.
Cómo van utilizando cosas de la casa para luchar.
Sí, bueno, y también cuando Beatrix encuentra la Hattori Hanzo de Bad, que era mentira, que la había vendido.
Eso es algo re lindo también.
Sí,
o sea,
es un momento súper lindo entre un personaje que ya murió y que no va a poder tener una reconciliación con Bill.
Pero que sabés que lo requería el hermano.
En el medio del
claro.
duelo, encima, es como un simple detalle. No, es excelente.
Y el grabado de para el único hombre que amé.
Sí,
sí,
oh,
sí. es hermoso.
Y aparte también cuando le dice, tipo, ¿no era que le vendió? Creo que eso lo hace un mentiroso.
Claro.
Me fascina de Kill Bill cómo esos mini detalles construyen tanto a los personajes, que son por ahí detalles innecesarios, pero que te termina haciendo querer y que hay muchas historias detrás de lo que
sí.
estás viendo en la película.
Sí, sí. tiene esta combinación de, porque esta película particular, pero en general, lo que hace Tarantino, crea mundos que son muy artificiosos.
Sí.
En ningún momento nos vamos a confundir esto con el mundo real, pero al mismo tiempo se siente como un mundo muy completo.
Es como muy vasto, sí. Y es más, yo me imaginaba viéndola, es como decís, podría haber tipo una serie de las aventuras de Beatrix Kiddo cuando trabajaba con su equipo.
Sí. No lo digamos mucho en voz alta porque después esas cosas se hacen y son una garcha.
O sea, nadie quiere ver eso, pero está bueno, no. Pero se presta a eso el mundo que creó.
Es que me agarro de eso que estabas diciendo vos. Es esa clase de cosas que está buenísimo imaginarse. Sí, y antes estaba bueno imaginarlas y no había ningún peligro de que jamás sucedan.
Sí, ahora viste porque que de hecho no vemos nunca ninguna misión de nadie. O sea, lo máximo que vemos es cuando ella se entera que estaba embarazada, que estaba en una misión. Pero no, más ya de eso no sabemos qué tipo de cosas hacían ni nada.
Pero bueno, ya que estamos hablando de la pelea en el trailer de Bad y de este detalle hermoso de
su espada.
De que al final no vendió la espada, hablemos de Bad. Creo que la primera escena después de ver la masacre es entre Bill y Bad, que lo visita, y ahí empezamos a empatizar con Bad.
Otro personaje también que me encanta, que por eso otro puntito más para volumen 2.
Sí, es un maravilloso personaje que...
Triste.
Es triste.
Muy triste.
Es patético.
Es que creo que lo que te quiere mostrar ahí Tarantino es un poco de... Estos son asesinos retirados. Y cómo lleva la vida una persona que antes se dedicaba a cortar cabezas.
Sí, te muestra esa vida
se da la idea de
ese trabajo que tiene, que es una mierda, que lo tratan mal, que lo forrean. Es espantoso todo.
Bueno, todos los personajes que tienen cortas apariciones son para el recuerdo. El dueño del strip bar ese... ¿cómo habla, viste? Y ese gorro, ese maldito gorro, como viste, no lo soporta más a este chabón.
Sí.
Pero sí, o sea, me parece que muy rápidamente nos muestran que este tipo es un tipo patético, que da lástima.
Sí, fíjate dónde vive también.
Es triste.
Pero después lo que le hace de Bray es horrible. O sea que no es que lo terminas queriendo tampoco.
No.
Pero hay un bajo nivel de empatía que lográs con el personaje.
Sí.
Y que además también un poco lo respetás porque nunca se dice cuál es la enemistad que hubo entre él y Bill. Pero se deja entrever, se da a entender que es por lo que terminó pasando de la capilla.
Claro.
De hecho, él, el diálogo por el que lo conoces a él es diciendo, merece lo que...
Claro.
O sea, sí, merece su venganza y nosotros merecemos lo que nos viene porque... Lo que hicimos fue espantoso. Sí. Como
igual,
que el tipo hace un mea culpa.
Lo que tiene de divertido, que es justamente esto que estaba hablando, que estaba diciendo Nico antes, eso es lo que escuchamos al final del volumen 1.
Sí.
Al final del volumen 2 no solo está filmado diferente, sino que te dice...
Lo dice diferente.
No, dice eso, y después de eso dice...
Ella también.
Pero igualmente ella también merece morir, así que vamos a ver qué pasa.
Claro, y después el tipo dice eso, entonces uno genera empatía, pero después le mete esas balas que no es ni es
salva.
Sal.
Sí.
Salva. Es salva, que la quema y la entierra viva. Y es espantoso todo lo que hace, pero medio que el tipo está preparado, me parece, para que vuelva. O sea, él creo que en el fondo sabe, o algo que te muestran,
no.
Que sentís como que el tipo sabe que su vida no va a ir mucho más allá.
Para mí no, porque... Aparte de si no, nos llamaría a él para justamente venderle la espada. Que creo que lo que hace es eso, tipo... Voy a vender esta espada para tener unos mangos, porque encima ahora me quedé una semana sin laburo. Es como lo más patético de todo.
Nah,
pero...
Igualmente, la vende $1,000,000, me parece que es para dejarse...
Por eso, para salvarse de por vida. Mm. Pero además, cuando la mete en el cajón a ella, lo último que le dice es... Esto es por romperle el corazón a mi hermano.
Sí, me parece que lo está haciendo con convicción. Algo que tiene entretenido, la idea de que te entierren vivo es una de las cosas más horribles que uno se puede imaginar que te hagan, y está contado de manera tal que esto se comunique muy bien, todo ese plano oscuro en donde escuchás cómo la arrastran y le tiran la tierra arriba, qué dicho sea de paso, si mirás con atención...
Se ve.
No estás en negro.
No, se ve la silueta un poco de ella.
Se ve el reflejo de la linterna y si subís el brillo supongo que se ve
pero
todo un poco mejor.
Pero es muy
mejor.
Perturbador el hecho porque te meten el cajón con ella y sentís cómo va cayendo toda
sentís
la tierra
cada...
Hay un trabajo de sonido en estas dos películas.
Y cómo ella necesita escapar y golpea la linterna contra el cajón y se mueve y todo.
Y después
es
de recordar,
súper angustiante.
Después de recordar las enseñanzas de su maestro... Se calma, se saca las botas, saca el cuchillo.
Todo musicalizado con Morricone, que ese tema es uno de mis favoritos de todo el soundtrack.
La trompetita que suena en un momento, sí. Yo...
Que aparte, bueno, y siempre me gustó el plano de la mano cuando sale el movie, parece película de zombie.
Sí,
es sí. Y la imagen de ella después cuando la ve el tipo del almacén que,
y termina todo
que viene cruzando con todo un polvo. Así.
Es que eso es una de las cosas maravillosas de Tarantino y su perfecto manejo del tono. Ese chiste viene para aliviar la tensión. Sí. Ya está
pero
salvo.
Además es la fórmula que repite porque te mete a Beatrix en el cajón, te super angustia. Pasa todo el entrenamiento de Pai Mei, que es súper divertido, es para alivianar.
Sí.
Y después lo mismo, es súper emotivo el escape de ella y cortea un chiste. Y para cerrar esta parte, un detalle, que esto también se dijo muchas veces, es el hecho de que la tumba en la que está ella, que es la de Paula Schultz, es como una descendiente, dijo después Tarantino, del Schultz de Christoph Waltz en Django.
Sí, porque hay toda una teoría como con Pixar de que todas las películas tienen
conexión. Es un universo conectado.
Sí, hay claro. Un universo. Ponele.
Justo después Tarantino hace algo que le encanta hacer, que es que vemos a El Driver llegando a el trailer y después
con
vemos...
Con mucho estilo.
Sí, y después vemos a The Bride moverse por el desierto con esos planos hermosos que también nos llevan al Spaghetti Western de Sergio Leone y otros. Y que cuando llega una especie de... Peñasco ve a El Driver llegando. Estamos viendo el mismo momento de dos puntos de vista diferentes. Y no quiero que nos vayamos del trailer sin hablar simplemente. O sea, este podcast está siendo la mitad.
Y todavía no hablamos del volumen 1.
Pero la mitad de la duración de este podcast. Es decir, ¿viste lo que hizo en ese momento? Cuando El Driver finalmente mata a Bad, mete toda la plata en la valija y abre la puerta, ¿qué es lo primero que vemos? Una subjetiva de una patada voladora de Bride.
¿Cómo se le ocurre esa idea?
¿Cómo se te ocurre?
Y además, el hecho
además, de... sabemos su obsesión con los pies. O sea, como le ocurren distintas ideas para mostrar pies también.
Acá creo que es donde más se ven pies, no sé.
O sí, está enamorado de los pies de Uma Thurman, claramente.
De todas, igual. Si te fijas en casi todas sus películas.
Lo gracioso que es
bueno, un plano de pie femenino.
Dijiste, vos nombraste Deadproof. Deadproof sí. La primera imagen cuando dice film by Quentin Tarantino son dos patas de una mina.
Sí. Lo curioso que leí alguna vez y nunca lo había pensado, pero desde que lo leí no puedo dejar de pensarlo. Es que los pies de Uma Thurman no son especialmente bonitos.
No, para nada.
Son pies normales. Encima son tirando a grandes.
Sobre todo se nota nota en el momento en el que trata de mover los dedos en la Pussy Wagon.
Wiggle your left toe.
Y una última cosita que yo quería decir. Estamos pasando por alto el hecho de cuál fue la razón por la que ella dejó a Bill. Y es la hija, que no quería que su hija creciera en un mundo de violencia donde... iba a terminar siendo una asesina como ella. Entonces, creo que toda la conexión de la relación entre ella y la hija, relación que hasta el último momento no existía, está explicado maravillosamente con eso. O sea, tiene un corazón muy grande la razón de todo el porqué de esta historia.
No, y es hermoso porque además cuando la nena dice que quiere ver algo antes de irse a dormir, quiere ver algo súper violento, pero cuando está con ella, está viendo dibujitos.
Claro.
No, y le está devolviendo la infancia.
Ah, vos decís,
Final, cuando llama a Bill, cuando ya están ellas quedándose su cuenta.
Shogun Assassin es una película de los 80 que yo no vi, no conozco, pero existe.
Yo la empecé a ver, pero no duré.
No aguantas.
Lo divertido es que eligió un nombre muy evocativo, de asesino Shogun, para que tengamos que estar pidiendo.
Es una nena de 5 años y quiere ver eso. Bueno,
todo el diálogo del pez.
Pero aparte ya lo recontravió, porque se nota que está diciendo, viste, la cosa favorita.
Era como nosotros diciendo poner el Rey León cuando era
chico. Claro, y es una cosa también de recuperarla y devolverle la infancia o darle la infancia que ella estaba buscando para la hija.
Nunca había hecho esa interpretación, es maravillosa. Ya que estamos hablando de volumen 2 todo junto en esta primera larga parte del podcast, algo relacionado con su final, con su hija, que me encanta, siempre me encantó y me parece que es Tarantino demostrando el amor enorme que le tiene a este personaje, es el plano cenital en donde la vemos a Uma Thurman encerrada en el baño, en donde parece que está llorando de desesperación.
Sí, ese momento es lo más.
Parece que está como arrepentida de que la cosa terminó así con Bill. Se está lamentando haber tenido que completar su camino de venganza. Está sintiéndose vacía porque viste que a veces dice que la venganza te va a dejar vacía. Y después su llanto se transforma en una risa de felicidad.
Sí, está llorando de alegría.
Sí, dice gracias, de hecho.
Está llorando de alegría porque pudo completar su venganza. Y no solo eso, sino que ahora puede tiene su hija.
Cómo se quiebra en ese momento y encima cómo funciona en reversa. Y si querés ahí pasamos al volumen 1, en el hecho de que está en el piso y la película empieza con ella en el tirada en el piso siendo asesinada.
Otra cosa que nunca la había pensado y excelente.
El cambio y el reflejo que maneja es perfecto, es un final perfecto.
Bueno, como venimos diciendo desde hace un rato, pasemos de lleno al volumen 1, que en realidad tiene menos de lo que hablar, ¿no? O sea, habiéndonos sacado de encima, por decirlo de alguna manera, al volumen 2 primero, estuvimos recorriendo muchos de los temas más importantes, más con más carga.
Y en realidad en el volumen 1 solo hay dos personajes de la lista que mueren.
Exacto. Y dos tercios de la película es la cruzada de The Bride para encontrar y asesinar a uno de ellos, porque algo que es muy entretenido es que la primera secuencia...
es el ítem número 2.
Claro, después de hecho la parte 1 se llama 2, con un circulito.
Es un poco lo que hicimos hoy con el podcast, empezamos con el 2 y seguimos con el resto.
Es una cosa así.
Estábamos medio en film.
Bueno, la cosa es que el volumen 1 empieza con... la pelea contra Bernita Green, que no se parece ni siquiera a la pelea contra El Driver, que tiene mucha más comicidad. Tampoco se parece a todo lo que sucede en The House of Blue Leaves. Es una pelea mucho más cruda que incluso viéndola hoy en día, no sé si estarán de acuerdo, la sentí más Bourne, más la acción que se hace ahora.
Sí, tiene muchos, muchos cortes, eso me di cuenta, toda la secuencia. Está bien filmada, pero tiene muchos, muchos cortes. Y me parece que es interesante también que sea la primera secuencia de acción que vemos, porque sí, es la más diferente y la más como insignificante al lado de las otras.
La que menos te terminás acordando, me
parece. Es como parece que se quiere sacar de encima esta para después contarte todo el resto.
Es una forma súper poderosa de arrancar la película. Sí. Arranca literalmente como trompada. Onda, listo, empezó la película y la película va a tener este tono y va a ser así.
Aparte del contraste visual que tiene el hecho de que es ella bajando de la camioneta y yendo a una casa de muñecas, como el sueño americano, qué sé yo, y
bueno,
de repente
los colores están muy estallados. Es una secuencia que no se parece
baja
a ninguna
y se
otra
sube de la Pussy Wagon que tiene esos colores que dice
que encima
Pussy
también
Wagon.
Tampoco entendemos qué carajo hace en ese auto todavía, o sea,
eso también está interesante. Y bueno, esa secuencia termina con la puerta a una secuela, en palabras del propio Tarantino. Desde siempre dijo que tiene una idea en donde esta nenita crecida podría ir a buscar a The Bride para buscar venganza.
Sí, en teoría sería como que muriera The Bride y ella se enfrenta a la hija.
O la hija se le puede poner en el medio. Bueno, ahora sabemos que existe una hija muy parecida a Uma Thurman.
Igual yo creo que son de esas secuelas que menciona, pero que jamás va a ser.
Y a mí me encantaría que no exista. Pero, eso es lo que quería decir. A mí me parece que esta historia es perfecta así como es. Y de nuevo es una de esas cosas que está bueno imaginarse.
Sí.
Otro detalle que se rumoreó alguna vez o lo tiró Tarantino en alguna entrevista que me parece genial, pero de nuevo, más genial para imaginárselo que para verlo. Como El Driver quedó viva, ciega, podría ser el típico maestro ciego.
Claro.
Esa también es una idea divertida que me gustaría no ver nunca y solamente imaginármela.
Para mí, El Driver murió igual. Yo entiendo que esa serpiente la picó en algún
momento. En los créditos hay un signo de pregunta.
Claro, en los créditos, en vez de tacharla, aparece un signo de pregunta.
Ahí me parece que está la gracia y esta cosa de que deja abierta y que hace Tarantino maravillosamente. Me parece que casi todas sus películas deja... incógnitas ahí, como que bueno, vos hacé lo que quieras con esto,
pero
te dejo la información.
Nos sentimos en buenas manos porque cuando, de nuevo, cuando lo vemos en el cine de Marvel es como, nos están sembrando.
Esto significa que van a haber 40 secuelas. ¿Sí?
Claro, o es una inconsistencia en el guión, o es que te están preparando para un coso que testearon en mercado y focus group, bla bla bla. Acá es un tipo que hizo un guión hermoso, cerrado. Y dijo, esto quiero que quede así. Porque a mí me gusta así.
Y esa clase de cosas son las que te disparan la imaginación para conversar entre cinéfilos y pensar qué pasaría si.
Es que además creo que, de vuelta, esto es algo que se ve en un director que tiene la formación que tiene Tarantino. Que tiene formación que es haber mamado cine toda su vida y haberse nutrido de todas estas cosas. Entonces es todas las cosas que a él le gustaban de las películas que él dice que lo inspiran, un montón tienen este tipo de cosas que te dejan pensando, que las podés ver y 20 años después te podés hacer preguntas sobre esa película pero bien, no decir, che, qué onda, este viaje en el tiempo es súper inconsistente, no va por ese lado.
Yo creo que encima a él es como que le gusta jugar con esas ideas, tipo, siempre dijo que en un momento quería hacer una película sobre los hermanos Vega, y nunca ocurrió, entonces es un poco de, sí, hay conexión en mi mundo, o puedo abrirlo para otros lados, pero nunca lo vas a ver, y está bueno que nunca lo veas.
Sí, sí, sí.
Hablando de lo colorido de la primera parte, algo que todavía no mencionamos en todo lo que venimos grabando es en el hecho de que es la primera película en la que Tarantino trabaja con Robert Richardson como DF, y ahí entendés el por qué se quedó, que después terminó haciendo la mayoría de sus películas. Es increíble cómo, a la vez que Tarantino juega con los diferentes géneros, el tipo juega con las distintas gamas de colores todo el tiempo.
Creo que sobre todo, bueno, en las dos en realidad, pero sobre todo en el volumen 1, cómo se utiliza el color y todo el tiempo cambia, me parece magnífico cómo se usa.
Yo tenía una idea, porque eso me da a hablar de dos cosas que hacen que el volumen 1 sea tan una fiesta, como dijimos ya varias veces, y que a mí me salga a decir que es la que prefiero de las dos, si bien no es necesario elegir.
Bueno, en realidad yo, ahora que después de verlas, entré a Letterboxd para registrar el visionado, y el volumen 1 tiene un punto más que el volumen 2.
Bueno, mi pregunta es, si ustedes tuviesen que describir el volumen 1 con un color, ¿qué color sería?
Amarillo.
Amarillo.
Yo diría amarillo y rojo, pero rojo sangre. Ahora, si tuviesen que describir al volumen 2 con un color, ¿con cuál?
Marrón, yes. Creo.
Sí, más azul. Naranjoso, bueno, más beige.
Para mí es, sin ninguna duda, marrón, y ese es uno de los problemas. ¿Se entiende?
No lo había pensado así, pero sí. Es el primer podcast en el que estamos de acuerdo en tantas cosas, me parece.
Que se repita.
Nunca se va a repetir.
Es como pasa en esto.
Otro tema es que Tarantino es un mago con la música, ¿no? De agarrar música preexistente, muchas veces utilizada en otras películas.
Sí, las bandas sonoras de sus películas siempre son buenísimas.
Pero bueno, acá voy a exagerar por lo que me gusta volumen 1. Que dicho sea de paso, es una película que creo que vi más veces que la 2, ya de por sí.
Yo al revés.
Yo considero que volumen 1 no solo es la película mejor musicalizada de Tarantino, sino que la considero una de las películas mejor musicalizadas jamás. Tiene cada momento musical, boludo, que te dan ganas de que el cine no tenga sillas para ponerte a bailar, por más patadura que seas. Es maravilloso, realmente.
Sí, de hecho, bueno, la música también cambia mucho, así como el color, de la 1 a la 2. O sea, la 1 es como más tipo rockera, si se quiere, y la 2 es como más western y instrumental raro.
Claro, sí.
Y bueno, la 2 usa muchísimo a Ennio Morricone.
Claro, la 2.
Claro.
También primera vez que utiliza Morricone en sus películas.
La 2 tiene más Ennio Morricone. Y la 1 tiene más el crisol de.
Sí, de lo asiático.
Sí, claro. Toda la clase.
Bueno, de hecho, hay un momento que está la banda esta de
sí,
de
los Spike 7-8. Claro, me parece que es más una mezcla de lo que viene de Japón y de Asia en general,
claro.
Que es una mezcolanza hermosa que se puede apreciar en también otro tipo de cine, otro tipo de en el anime, por ejemplo.
Bueno, una de las cosas muy importantes en este mundo de Kill Bill es las espadas, las katanas, Katori Hanzo, que también tienen todo como una mística atrás de cuánto valen y quién las hace, etcétera, y por qué no las hace más. Y bueno, y acá en el volumen 1 tenemos esta secuencia hermosa donde ella lo conoce a Hattori Hanzo. Aparte también creo cómo está, o sea, con el amor y la belleza con que están filmadas las espadas en estas dos películas. Me parece increíble.
Las
veces que vemos reflejos de sus ojos o de con los personajes en la espada, no sé, es como one perfect shot uno tras otro.
Sí, tal cual. No, claramente acá Tarantino se saca el gusto de... Porque antes habíamos hablado. Esta película para mí le hace referencia a muchísimo, pero dos cosas en particular. Una es el cine de artes marciales, cine de Kung Fu de China, más que nada Hong Kong. De hecho, lo primerísimo que vemos en esta película es el logo
en la presentación
de los Shaw Brothers, que era una productora de películas de Kung Fu,
sí,
hongkonesa, de los 70.
Muchas de las de Bruce Lee, justamente.
Películas que Tarantino vio una y otra vez, todas. Y nada, Tarantino hace el chiste de que esta película está producida por esta productora y nada que ver. Pero bueno, lo que quería llegar es a que esta película hace mucha referencia también al cine de samuráis. O sea, son esas dos mezclas, no son lo mismo. Una cosa es de Japón, otra cosa es en Hong Kong. para nosotros puede ser, viste, parecido.
Claro,
pero...
todo lo mismo.
Claro, pero sí, son dos
cosas. Dentro de ignorancia, decir, son todos chinos, bueno, cualquier cosa claro. que sea oriental.
Es un continente
no,
grande.
Es un crisol,
Asia.
Y Tarantino entiende esas diferencias.
Claro, en la película queda evidenciado que son diferentes esas cosas.
De hecho, sí. cuando Palmei le dice, cuando claro. ella empieza a hablar, dice, nada, ese es un idioma de mierda. Y claro. No sé qué, pero no.
O sea, Hattori Hanzo es un maestro de la espada. Japonés, Pai Mei es un maestro de las artes marciales chino.
Claro.
Que se da a entender de que está en algún lugar de la China rural aprendiendo con él. También se hace mucha referencia al cine de Yakuza, con todo lo relacionado a Oren Ishii, desde sí. la secuencia de anime, que hablemos un segundo de esa secuencia porque es una es arte.
Es bestial.
De hecho, dura mucho más de lo que pensé que eso podía llegar a durar, pero no tengo ningún problema con eso porque es una genialidad. Es como un momento en el que la película. Frena, pero no frena en cuanto al ritmo que está tomando, sino de la forma que te lo está contando. Y es impresionante, porque creo que cualquier otra película y cualquier otro director, si intentara hacer esto, quedaría medio como un pastiche, pero mal. Y acá sí. lo sabe meter de una forma que es excelente.
Es que de nuevo te deja con ganas de más.
Sí, o sea, dentro de todo lo raro que hizo Tarantino en toda su filmografía, que es mucho, creo que esto es capaz lo más raro que sí. hizo, pero sin embargo queda re bien. Y les decía hoy antes, cuando nos estábamos grabando, que la primera vez que vi esta secuencia animada me traumó, pero de una manera que me daba pesadillas lo violento que es todo lo que pasa ahí. Y que encima sea animado es como más, no sé.
Sí, el nivel de oscuridad que maneja.
Es lo violento y lo emotivo, porque lo que claro. tiene la secuencia es que te está presentando la historia de una de las villanas. Encima es la villana del volumen 1, porque es lo más difícil de vencer. Y empatizás y la querés, o sea, entendés de dónde viene y el respeto que tiene por lo que hace. Y te lo cuenta de una manera hermosa, poética, que es imposible que no te emocione.
También sí. se sienta en un lugar sí. en el que me parece que ella, The Bride, Beatrix... entiende siempre al oponente y entiende sí, de dónde claro. viene, y esta cosa que vos decís que uno la respeta, la entiende, viéndolo a través de los ojos, porque la que narra todo esto siempre es The Bride, ves que ella también la entiende y la respeta y sabe de dónde viene.
Ambas partes. Las claro, dos, cuando, las dos cuando están tienen... frente a frente, entendés que se respetan y se admiran.
Esa pelea con espadas en la nieve.
Bueno, ahí
es
tenés
increíble.
Un clásico duelo samurái. Sí. Con todas las letras, o sea, sí. lo que bueno, no tenemos otro, con Bill.
¿Y cómo está manejado el o sea, venimos de el quilombo de Crazy 88, todo ruidoso con música, el silencio y la nieve, el cielo azul,
las miradas.
Sí, además esto que decía
es pero de hermoso.
La musicalización también, otra cosa que tiene, me parece bueno, esto cuando sos un gran director sabes rodearte de gente que es muy muy buena en su trabajo. El silencio que se escucha en esa escena es un silencio que nada más escuchás en un lugar donde hay nieve. La
aparte,
nieve
el silencio
sonido.
Y el, viste la fuentecita esa que,
sí, que cae. Claro.
Pero ese, lograron encontrar una forma de transmitirte el silencio y el vacío que uno siente cuando está en la nieve, porque de verdad el sonido que escuchás en una noche de nieve no lo escuchás en ningún otro lado.
El sonido ambiente. Bueno, esto Juli lo dice porque es de tierras nevadas.
Es de la nieve.
Claro.
viene
pero
de
es,
la nieve.
Es realmente maravilloso. Una de las cosas que me sorprendió a mí cuando vi esta película fue eso.
Sí,
decir,
sí.
La
construcción sonora es maravillosa. Por eso, por lo amortiguado que se escucha ese silencio y por el acompañamiento de ese... esa especie de cosa de agua.
Sí,
es como
fuente.
Una fuente que...
Es como una de esas fuentes que
recolecta
se
recolecta agua y cae.
Sí. Cae por su propio peso, sí. Bueno, la secuencia animada, para terminar de tirar algunos datos, está producida por Production IG, que para quien no lo conozca, hizo películas como Ghost in the Shell, un gran clásico del anime. O sea, no fue a trabajar con cualquiera, Tarantino en este caso. Me parece que los momentos que vemos acá también son poderosísimos por la música que acompaña el asesinato, digamos, de los padres de Oren Ishii.
A mí me pone los pelos de punta.
El momento en donde la sangre de la madre se junta tanto en el colchón que empieza a caer como lluvia, es cuando también explota la música que en algún momento, si me lo preguntabas, me sabía el nombre y el artista porque la banda de sonido de Kill Bill la escuché
10 millones de veces.
Un millón de veces la tenía en un disco de MP3 que lo ponía en mi Discman, que podía leer MP3, que era una cosa re moderna en el momento.
¡Ay,
que
qué vintage!
Ahora es vintage, en ese momento era una cosa re futurista para mí. Y nada, lo escuchaba de una y otra vez y se sabía de qué películas los había sacado y qué sé yo.
Pero además, el hecho de que es lluvia, como vos la describiste, es lluvia de sangre y al mismo tiempo son las lágrimas, es la expresión de lo que está viviendo ella abajo de esa cama, viendo cómo asesinan a los padres.
Sí, bueno, ese momento en particular me parece devastador, o sea, y la imagen del charco de sangre haciéndose grande y es tipo la sangre de la madre, ay no.
Y la gota que cae fuerte. De ella.
Sí, sí, sí. Y la elección además de él de contarlo en una animación, porque somos conscientes y sabemos con el cine que hizo él, que podría haberlo contado en live action perfectamente, podría haber hecho esa escena recontra sangrienta con personas, pero no hubiera tenido... No hubiera sido así de emotiva. Lo que le transmite esa animación es algo que con personas no podría haber hecho jamás.
No.
Y antes de dejar atrás la secuencia animada, quería mencionar una teoría que yo tengo desde siempre y después, bueno, confirmé que no se me ocurrió a mí solo porque, bueno, obviamente no. El tipo que mata al padre de Oren Ishii es Bill.
¡Ah! Pero nunca se me hubiera ocurrido porque como lo está narrando Beatrix... Se me hace que lo hubiera dicho, o no sé.
No sé si encaja del todo, pero bueno, hay un momento en donde te muestran las manos.
Y la empuñadura.
La empuñadura que tiene los anillos que tiene Bill. Es su katana. Sí. O sea, aparte me cierra. Es otra manera indirecta de contarnos cómo fue él.
Y cómo se formó, cómo es la persona que es. Porque además hay algo que ella dice, creo que es en el volumen 2, que Bill fue recolectando figuras paternas a lo largo de su vida al no haber conocido a su padre. Entonces... cerraría perfectamente una de las figuras paternas que buscó fue este capo Matsumoto. Matsumoto, claro.
Sí, porque en ese momento en el que lo dice se refiere a Esteban, pero ya en el volumen 2 podemos conectar que también puede haber sido Pai Mei, también se podría referir a este tipo. Otra cosa a la que hace referencia constantemente, en particular la segunda mitad del volumen 1, es al cine de Yakuza, que hay una larga tradición en Japón de cine... de mafia japonesa en donde hay traiciones y dobles traiciones y triples traiciones. El momento en que Oren Ishii decapita a el otro jefe que creo que se llamaba Tanaka, pero no estoy seguro. Es muy de ese estilo de cine que yo no conozco mucho, vi solamente un par de ejemplos. Pero bueno, da esa idea.
Pero vos fijate encima que los dos capítulos que le dedican al personaje de Oren Ishii hablan de la identidad de ella. O sea, primero su origen. Y después tenemos de cómo respeta de dónde viene. O sea, ella es mitad estadounidense, mitad japonesa. Entonces,
no, y algo y chino China. También. O sea, tiene como
tres mitades. Y no va a dejar que nadie le pase por encima de que la discrimine por eso.
Bueno, se dice que en el guión era japonesa, pero se quedó tan enamorada de Lucy Liu, que es de esa ascendencia... que cambió el guión, agregó eso para poder castear a Lucy Liu. Cuando cualquier persona hubiera seguido diciendo que era japonesa y ya está, pero
claro,
seguimos explorando como Tarantino está totalmente de la cabeza. Volviendo un poquito con Hattori Hanzo, esta última vez que la vi, el momento en donde Hattori Hanzo le presenta la espada y le dice algo así como, esta es mi mejor espada, si te llegas a cruzar con Dios lo vas a poder cortar. Además, esa secuencia termina yéndose a negro, aparece parte 5, la confrontación en The House of Blue Leaves. Ahí explota la música de una manera que casi me pongo a llorar solo por el uso de la música.
A mí, o sea, ese momento es súper bellísimo, pero de ese capítulo lo que me termina afectando emocionalmente es la escena en la que ella sube a ese altillo que tiene.
Sí.
Y ve las espadas y la música que suena, que mucho tiempo, o sea, en el soundtrack original no está ese tema.
Eso no está.
Y mucho tiempo la busqué, después la encontré, ahora no recuerdo cómo se llama, pero cómo atina a agarrar una de las espadas y él le indica que agarre la otra. Está construido de una forma hermosísima.
Y también, o sea, cómo está filmado, esas espadas capaz no significan nada para vos, pero cómo está filmado es como, wow, estoy entrando en la habitación más importante del mundo.
Genera esa mística.
Genera respeto.
Sí. Bueno, pasemos a la secuencia del avispón verde en la cual Uma Thurman está aterrizando por Tokio. Cuando está aterrizando el avión y vemos este avión de juguete sobre una maqueta.
La maqueta de la ciudad es hermosa.
La maqueta de la ciudad es hermosa. Es una maqueta que se estaba usando en ese momento en los estudios en donde filmaron la confrontación para una película de Godzilla.
Porque aparte, claro, está a propósito así de alevoso que es una maqueta. O sea.
Y después vemos el momento de las motos que está maravillosamente filmado también. Ahí nos presentan a la musiquita del celular de Sophie. Hay un momento en donde Debride, con su moto amarilla y su body amarillo, no sé cómo mierda se llama.
Sí, en realidad no es un body, es un de esos que le dicen tracksuit, es un traje así como deportivo. Sí.
Dicho sea de paso, ese es el mismo traje, un traje muy muy parecido al que usa Bruce Lee en su última película.
Claro.
Viene de ahí. Pero bueno, hay algo que siempre me gustó, que es cuando se mete en el túnel, cuando avanza, empieza la canción. Y el primer de la canción se corresponde con dos autos que se cruzan justo en plano, tapando la moto de Matupra. ¿No se dieron cuenta nunca de esto? Porque siento que me están mirando.
No.
Pero de nuevo, ahí tenés, tipo, podría haber cruzado Umaturman y podrían haber pasado varios autos. Pero no, pasan dos autos que se cruzan.
Claro,
justo.
Igual no es la única vez que pasa algo así. Creo que durante la secuencia de la pelea con los Crazy 88 también más de una vez la canción o se corresponde con un sablazo o con
porque
una caída.
Lo que hace Tarantino es hace pequeños mini videos de música.
Claro.
Y bueno, ahí llegamos entonces a todo lo que sucede en la casa de las hojas azules.
Vos fíjate que son una seguidilla de secuencias y secuencias y secuencias que están buenísimas en este capítulo, porque en la parte que conectás, que vos acabas de mencionar, es toda la seguidilla de Oren caminando a lo largo de todo ese pasillo.
Pam, pam, pam. Sí.
Con sus guardaespaldas, con Gogo.
Ah, ese momento es lo más cool de lo cool. Esa canción después se usó para absolutamente todo.
Sí,
en la
me acuerdo de esa época, sonaba en
todas
lados.
Las publicidades, en los noticieros. Sí. En...
Y el tema de también sonaba en todos lados.
En todos lados.
No, es realmente una secuencia inolvidable y la música hace que agrega eso, porque no sería lo mismo si no tuviera esa música.
No,
para nada.
Claro.
Y se hizo tan popular después que volver a verla acá y decir, ah, claro, de acá.
Claro, salió de acá, lo entendí.
De acá es.
Esta película creó una playlist, chabón.
No, pero además el plano secuencia de cuando está tocando la banda esta y comienza con Uma Thurman yendo al baño, pero con una grúa, baja, y después vuelve, se mete en el medio de la gente y la empieza a seguir a Sophie. Y no para hasta que entra en el baño y empieza a sonar el celular.
Es un plano secuencia de esos a la antigua que son tipo para aplaudir.
Que estás viendo que está todo hecho.
Sí, boludo. Sí. Oh, Dios, qué placer esta película. Verla y hablar de ella. Bueno, la confrontación empieza con la amputación del brazo de Sophie. En toda esta secuencia vemos que todo está coreografiado de una manera mágica. Porque en ese momento toda la gente del bar empieza a correr al mismo tiempo, por ejemplo.
Pero esperan a que le corte el brazo y después corren.
Sí, es una cosa... por eso digo, es como que se siente la coreografía todo el tiempo. Después, bueno, se enfrenta con estos tipos que estaban acompañando a Oren Ishii, que por ahí fueron fáciles de vencer porque estaban borrachos. Después sigue Gogo Yubari, un gran personaje que tipo también en su momento me encantaba.
Que también tiene una introducción.
También
ella
tiene
la presenta y de hecho es muy lindo también. Me parece que se ve toda esta cosa medio maternal que tiene ella y que te van presentando durante las dos películas. Pero que le dice, lo que le dice a ella es como, mira, no te quiere, no te cuida, andate, esta no es tu pelea, no te quiero lastimar, y la pibe es una enferma igual.
Sí.
Pero es muy lindo también eso, me parece.
Sí, está buenísimo. Y aparte le dan un arma muy característica, que es también algo muy típico de estas películas. Sí, o sea, esta piba que está vestida como colegiala. Y creo que el chiste es que usa eso en su favor. Pelea con una especie de yo-yo. Y no solo se parece a una especie de yo-yo o algo así, sino que también hace como piruetas. Como
como una especie de bola sierra extrañísima.
Muy buena, esa pelea está buenísima. Esta actriz, que no recuerdo el nombre, Tarantino la descubre de Batalla Real, una película que les recomiendo un montón, en donde hace un personaje parecido, un personaje que también pasa de ser adorable a amenazador en cuestión de segundos.
De ahí un poco el uniforme también.
También.
Pero algo que tiene la batalla esta es la utilización del sonido, porque básicamente son ellas saltando de mesa en mesa o cada golpe está súper enfocado en el sonido, en cómo suena cada cosa. Y son sonidos que no son de ese momento. Sí. Como que vienen de otros lados, bueno, y están re bien aplicados.
El laburo de sonido en este volumen 1 también es bastante distinto al volumen 2 en el sentido de que se siente estilo película de Kung Fu. Por ejemplo, ya desde el principio, en esta pelea que decíamos que era un poco más cruda, más bajada, más que se intentaba que sea realista, cuando quedan Bernita Green y Debride enfrentadas con cuchillos y los mueven, se los moviendo, sí, de mano a mano, qué sé yo, se escuchan...
Sí.
Que no hacen ese ruido, por más rápido.
Incluso cuando pelea con una sartén.
Sí, por eso. Me parece que hay todo un trabajo del sonido así que es muy, como muy subrayado, no sé. Porque de sonido es de lo que menos sé. Una vez que Gogo Yubari muere por pata de mesa en la sien. La
aparte, cómo le queda clavada la madera ahí y empiezan a sangrarle los ojos. Sí, es como una imagen.
Igual no sufren mucho cuando la está ahorcando a Beatriz.
Sí.
Cómo se pone roja.
Bueno, es una de las cosas que trascendieron, de las cuales me parece que no tengo mucha ganas de hablar de eso.
No.
Pero es una de esas cosas que trascendieron, aparentemente, no solo la estaban arcando en serio, sino que era Tarantino.
No, igual eso no sé si es acá, es en Bastardo sin Gloria con el personaje de Diane.
También.
Cruz.
También.
Sí, es lo mismo.
Cuando una actriz tiene que ser ahorcada en una película de Tarantino, parece que le dicen, che, Quentin, ahorcame vos, porque claro, el resto no cobra.
Y es así.
¡Oh!
Sí, yo soy para esto experto. Me hice
claro. Pero no, igual, o sea, no hay lugar, porque Uma Thurman también salió a decir de que nada que ver, o sea, no...
Sí, sí, está como
todo. Se supone bien que todo toda la violencia sobre ella es consentida, o sea.
Claro.
Es que, bueno, también lo que pasa es que el personaje está creado por ella también. O claro, sea, es una historia que salió de ambos. Sí. Entonces, todas las cosas que pasan fueron cosas que ella dijo, sí, dale.
Creo que había salido porque ella en el momento se lastima en el set. No,
bueno,
ella
casi se
mata.
Se lastima con el auto,
en
cuando
un
está
momento,
conduciendo el auto.
Ahí. Claro, patinó con el auto, hubo como una especie de... Ella tenía dudas, Tarantino medio que la presionó para que maneje, casi se mata. Y agarrado a eso, se revelaron varias cosas, como por ejemplo esto de la orque, y que en un momento, creo que cuando Bud la escupe, es Tarantino quien la escupe. Sí. Entonces se creó una especie de ficción de que la maltrató.
Después ella salió a desmentir, o sea,
claro,
qué cosas
que
eran reales
que era
y
todo...
qué cosas...
Sí,
que
ella
las
había
cosas
quedado...
que eran así, que... habían sido así, que era Tarantino el que lo hacía, era porque era la persona en el set en la que ella más confiaba.
Claro,
era como, bueno,
claro,
yo sé que no me va a pasar,
sí,
nada con él.
O sea, Tarantino hace cine muy violento. Estas películas en particular tienen mucha violencia sobre la mujer. Violencia que por momentos incomoda. Y me imagino que si sos una mujer debe tener un efecto todavía más poderoso.
Y más si sos la mujer que lo tiene que hacer, tipo, que tiene que interpretarlo.
Sí, sí, porque nos salteamos el tema de del Pussy Wagon, pero bueno, también empieza su historia con un... O sea... La historia del hospital,
claro,
es bastante tétrica. De nuevo, esto creo que lo dijimos casi al principio de este podcast, que está siendo muy, muy largo. Por eso quería pasar un poco más rápido por este tema. Es Tarantino haciendo lo que mejor hace. Tomalo, déjalo, me parece. Claro. Si empezamos a filtrar, decirle, bueno, Tarantino, hace lo que querés hacer, pero no tenés permitido hacer esto.
Sí, pero al mismo tiempo tampoco es Kubrick, porque no escuchás ningún actor que diga, decidí no dedicarme más a la actuación después de trabajar con Quentin Tarantino, ni tampoco de Hitchcock, que tipo traumó a muchos actores.
Claro,
de
abusar.
Bueno,
no.
Hay mucho que decir y de que hablar de estos grandes directores que son muy obsesivos y que a veces, y que trascienden historias de que prácticamente maltratan a sus actores, no solo sus actores, o sea, el maltrato a los actores es lo que trasciende, porque los actores son
lo visible.
Claro. Pero imagínate.
No me quiero imaginar haber sido asistente de nada trabajando para este tipo de directores.
Imagínate, te mandas una cagada como tercer asistente de cualquier boludez, tipo, no volvés a trabajar
en tu puta vida. ¿No?
Por eso, bueno, estos tipos son exigentes y de nuevo, tenés que tomarlo, dejarlo. Los resultados. Es un debate
medio
para otro día.
Que hablan por sí solos, sí.
Es un debate para otro día, igualmente, porque hay límites. Por eso, es un tema complejo que me parece que da para hablar.
Merece un podcast solo.
Un podcast
me
propio.
Parece.
Me parece que sí. Cuando Debride cree que por fin va a poder enfrentarse con Orenishi, pasa otra de esas.
Bizarreadas,
contadas de una manera increíblemente creativa, y es que en Surround empezás a escuchar que un montón de autos y motos empiezan a llegar.
Y escuchas los piecitos.
Sí.
Antes de todo esto ya nos habían introducido a The Crazy 88, ya sabían mencionado.
Claro, sí, ya se había mencionado. Sí, sí, sí. Pero para ese momento por ahí pensás, como dicen que este Gordon Liu, the guy in the Kato mask, la persona con la máscara de Kato, que bueno, no voy a decir quién es Kato porque si no esto va a ser
muy largo. Abispón verde.
Sí, la mano derecha del Abispón verde usa esa máscara. Era Bruce Lee en la serie, bueno, lo dijimos. Y acá Gordon Liu usa una máscara idéntica cuando dice eso y dice que él es el líder de los Crazy 88. Podés llegar a pensar que son los 6, 7, 8, no sé cuántos.
Esos que habías visto por ahí, claro, dando vueltas, no, resulta que son 88.
En realidad lo divertido es que en ese momento. En ese momento vos pensás, deben ser 88.
Sí, es lo primero que pensás, se llaman Crazy y te entran mil tipos de traje negro y sí, son 88.
Claro que después Bad lo desmiente. Va, no lo desmiente.
Bill lo desmiente, claro.
Bad le dice, ¿por qué se llaman Crazy 88 si no son 88? Y vos ahí, tipo, te pones a pensar. Yo en mi caso, tipo, un año después de haber visto Kill Bill Volumen 1, un año que viví pensando que The Bride vence 88 personas, por ahí 88 menos 6, porque son los que mató al principio. Y después ahí te pones a pensar, ah, no, claro, deben ser 40, 50, no pueden ser 80. Pero bueno.
Pero nunca nadie se va a poner a contarlos.
La respuesta de Bill siempre me quedó porque, no sé, siento que es como un ethos del cine como el de Tarantino.
Sí.
¿Por qué se pusieron 88? Porque les sonó cool.
No, sí, sonaba bien.
Y también hay una cosa muy caricaturesca en la manera en la que entran, porque empiezan como a correr y así parecen infinitos.
Sí,
y a ubicar como alrededor de ella.
Nada, está la batalla contra los supuestos 88 es espectacular, está repleta de momentos. Sí. Es un delirio.
Detalles que incluso no podés llegar a ver por momentos.
Sí. Como... No, me parece que es una de esas escenas que si querés estudiarlas de verdad, tenés que verla sola 40 sí. veces y bajándole sí. la velocidad porque todo pasa.
Es de esas secuencias
rápido.
Aparte
que...
son un montón de gente en el set que estaba toda ahí. O sea, a todas tenés que coreografiar.
Claro. No, es
filmar,
realmente una locura.
O sea, es
aparte, algo que me gusta es que es una secuencia que se siente que está muy pensada desde el momento de filmarla, pero está muy construida a través de la edición. Porque sí. está llena de momentos en donde, tipo, es un plano que dura menos de un segundo. En donde The Bride viste, hace un movimiento con la katana, corte a un muñeco sin cabeza, sí. en donde está saliendo sangre
o
del
uno
cuello.
Dividido en dos.
O uno dividido en dos. Es como que sí. se cuenta muy a través de la edición, a diferencia de una secuencia de acción estilo Spielbergiana, en donde vas entendiendo cada cosa como va pasando.
Eso es algo que yo quería mencionar, porque Sally Menke, que fue la editora de todas las películas de Tarantino hasta que falleció, no venía de editar películas de acción. Jamás había hecho,
bueno,
algo así.
Tarantino no venía del cine de acción tampoco.
Claro,
o sea, todos aprendieron un nuevo vocabulario.
Aprendieron juntos y se perfeccionaron juntos. Y es perfecto, es de las mejores secuencias de acción que vi en la vida.
Vale, historia.
Después, bueno, el momento donde cambia de color.
Con un saque de ojo.
Sí, el momento del contraluz es maravilloso también.
Claro, y ese otro momento.
Que encima eso, o sea, la dueña del local, del bar, apaga la luz.
Apaga la
no
luz.
Sabemos por qué. O sea, no sé si es para confundirla.
Porque queda más lindo.
No, solamente porque queda bien.
Pero aparte ahí se transportan a otro espacio.
Sí.
Porque ese claro. lugar no es el mismo.
No. Cambia de vuelta. Y después vuelve
y
la luz porque
azul
sí.
y todo loco.
Y además, como, o sea, son como tres niveles, porque tenés la sección de abajo, que se ve de una forma. La sección sí. de las siluetas, que es otro lugar totalmente distinto. Y después la parte de la nieve. Es cambiar,
bueno,
cambio, cambio,
te
cambio.
Está salteando la boss fight. En realidad, si estamos hablando de, qué sé yo.
Es que es como un videojuego, así que se puede
claro,
decir eso tranquilamente.
Sí.
Es como un videojuego.
O sea, va subiendo de nivel.
La pelea contra Oren Ishii es la boss fight, es el final boss, pero sí. hay un sub-boss.
Sí, que es justamente...
Es Gordon Liu, es Kato.
Sí.
En realidad tiene un nombre en los créditos que ahora no lo recuerdo. Yo siempre lo recuerdo como Kato. O sea, le digo Kato. Pero
en
bueno, en el momento...
Esa baranda, esa pelea sí. que es recontra, además de ese tipo de cine oriental,
sí.
que uno piensa medio en esos, en quizás si... No viste tantas películas, pero viste anime que los personajes se quedan flotando en el aire 40
sí,
segundos.
Sí.
O sea, es como, chabón, ¿existe la gravedad? No, acá construyó un mundo en donde eso tiene sentido.
Y cuando
están
le corta
flotando...
el pie, que Gordon
los
Liu grita. Pies. ¿Los dos pies? No, creo que es uno porque se queda parado y después cae.
Ah, verdad.
Bueno, le corta uno los dos pies. Cuando grita, no sé si se acuerdan que te muestran el mismo grito como en
sí.
tres planos diferentes.
Sí, sí, sí.
Y
cómo la música acompaña, que no para de sonar hasta que el splash de la salpicadura de, bueno, del agua en el que
algo
caen.
Interesante a decir de la música es que el 90% de la música utilizada en volumen 1 y volumen 2, como el resto de las películas de Tarantino, es música preexistente.
Sí.
En el volumen 1 hay pequeñas melodías compuestas por RZA, un rapero miembro del Wu-Tang Clan, que ya hace bastante, incluso dirigió su propia película Artes Marciales, o sea,
sí.
O sea, comparte ese amor por el cine de artes marciales con Tarantino, y bueno, él lo convocó para que haga ciertas melodías, como por ejemplo la que suena cuando se pelea con Gordon Liu, que es un
sí.
Una cosa rara, son como especie de bases rap más así, más artificiales, de que se puede imaginar uno, que están compuestas por un rapero. Bueno, ya hablamos un poco del showdown Samurai con Oren Ishii, pero ya que estamos mencionando cada momento genial que nos dejó esta película, ¿cómo olvidar que las últimas palabras de ella son realmente es una espada Hattori Hanzo?
Sí. Ah, es increíble. Es
como, está orgullosa de morir bajo un sable Hanzo.
Porque antes de eso, o sea, ¿cómo vemos el chorro de sangre en la nieve? La peluca volando.
Sí, sí. Que cae como una especie
es maravilloso.
De laucha horrible en la nieve, sí, ¿no?
Y aparte es muy rara, o sea, la imagen del plano de la cara de ella con la mitad de la cabeza.
Sí, que encima se siente como que es un efecto especial medio choto, porque es como que la cabeza, claro, le sigue más de lo que le debería seguir.
Claro, como queda más larga, pero no, de lo, o sea, normal.
Claro, exacto. Pero el chiste de eso que estabas diciendo vos, Nico, es que no solo el honor, sino que se dio cuenta,
claro,
o sea, corroboró que era de Hattori Hanzo porque le rebanó la tapa de los sesos.
Claro, no le creía antes.
Tiene sentido. No sé, amo estas películas, muchachos. Las amo con todo mi corazón. Disfruté tanto de ver una tras de la otra de nuevo en una pantalla grande con un buen sonido el sábado pasado en Cine Q. Y ahora, la verdad que no sé si se nota, no sé si lo comunicamos bien, pero disfruté mucho, muchísimo de hablarlas con ustedes. Si bien a veces pasa que no sé si el resultado será uno de los podcasts más profundos, porque la mitad del tiempo estuvimos diciendo, ¿viste el momento? ¿Viste esto?
Claro. Lo ideal es que la hayan visto hace poco o la tengan muy fresca, porque si no, es como que no.
Creo que lo que logran este tipo de podcast justamente es demostrar lo mucho que nos gustan ciertas películas,
sí.
y es imposible no amar, no querer, no disfrutar, hablar y ver este tipo de cine.
Sí, la verdad que Tarantino, si hay algo que transmite mejor que nadie, es ese amor casi incontenible hacia, sí, el cine.
Pero aparte, lo cómo te sentís al ver sus películas, es como una mezcla de disfrute, diversión, amor, admiración. Es como decir, ¡ay, gracias! Tipo,
gracias por existir,
es como,
Tarantino.
Es como que todo ese amor que él siente por el cine te lo comparte un poquito a vos, o sea, te sí, lo logra hacer sentir.
Las películas de él son películas hechas por un tipo que ama el cine para gente que ama el cine, sí, me parece. O sea,
parece.
Le habla a ese tipo de personas, nos habla a nosotros particularmente, porque me parece que todos conocemos personas que quizás vieron y no les interesa tanto. Es como, sí, no sé si me gustan tanto, pero nosotros hablamos de las películas de él y es como nos emocionamos, mm-hmm, y sentimos la emoción que él pone en cada uno de sus guiones, en la dirección de cada una de las escenas, en cada una de las tomas. Me parece que nos habla a nosotros porque lo hace también canalizando todas las películas que a él le hablaron durante su formación, y me parece que es ahí, sí, donde está lo hermoso de lo que hace.
Bueno, así de largo como nos salió este podcast sobre las dos Kill Bill, o Kill Bill simplemente, es la primera parte de una especie de volumen 1, volumen 2 sobre Tarantino, porque en una semana nosotros mismos vamos a estar hablando de Once Upon a Time in Hollywood, una de las películas más esperadas del año, la novena película de Tarantino. Así que estén atentos a ese podcast, que probablemente también sea muy largo. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Chau.